Hermano, Dios le bendiga nuevamente y estamos gozosos ahora, ¿verdad?, de poder cantarle al Señor, porque Él es digno, como dice el coro, amén. Y vamos a estudiar la Escritura, porque Él es digno también, Él merece que nosotros le escudriñemos, amén. ¿Cuántas ideas no hay en el mundo, verdad? Ideas, cuentos, conjeturas, fábulas, noticias, embustes, errores, tonterías, tantas cosas. Ninguna de ellas se le para al lado a la palabra del Señor. La palabra de Dios, viva y eficaz. Amén. Y esa es la que vamos a escudriñar en este día. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar continuando en el libro de Santiago. Vamos ahora para el capítulo número 2. Amén. Y en este capítulo 2 vamos a discutir dos temas. El no hacer acepción de personas, o sea, el no distinguir en el trato entre personas, y también el tema de la fe y las obras. Amén. Un tema bien importante en el cual nos vamos a parar un poquito más que en el primero. Amén. Si se fijan bien, ¿verdad?, este gráfico aquí ilustra al buen samaritano, ¿verdad? Obviamente el samaritano ejercitó su fe, amén, por sus obras. Él demostró su fe por sus obras. ¿Por qué? Porque en realidad él podía haber ayudado tantas y cuantas personas, ¿verdad? Hubo un montón de otras personas que decían que tenían fe. En esa misma parábola pasaron de largo al ver al pobre hombre tirado en el camino, todo desnudo y todo herido. Personas que profesaban tener fe, un levita, sacerdote, personas cuyo oficio era precisamente, ¿verdad?, era el ministerio en el templo, pues ellos pasaron de largo. Tenían fe, las obras no estaban. Entonces, ¿qué fe será esa? Es lo que cuestiona Santiago. Sin embargo, este varón, que según la sociedad no tenía nada que ver ni le debía nada, ¿verdad?, a estos judíos, samaritanos y judíos, pues pudo ayudarle, quiso ayudarle, porque eso era lo que estaba en su corazón. Su fe lo movió a hacer buenas obras. Vamos a ver ese contexto, y al final de ese tema también vamos a, como una reseña, ¿verdad?, para poder desmentir cualquier comentario que a veces se escucha por ahí, de que si Pablo dice algo en Romano y Santiago dice algo en su carta, que si una cosa va contra la otra, y es un clásico caso de no escudriñar la Escritura propiamente, ¿eh? Se lo va a poder ver bien sencillo a través del estudio. Amén. Y vamos a estar en el contexto de básicamente todo el capítulo 2 de Santiago. Amén. Los 26 versículos. Gloria a Dios. El versículo clave, como habíamos estado repitiendo últimamente en los cultos, ¿verdad? Alguno dirá, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y eso resume el pensamiento de Santiago. Él lo que hace es que expone y explica un poquito más lo que él está queriendo decir ahí. Y lo vamos a ver en detalle según pase el estudio. Amén. Así que él también va a comparar esa fe con la fe hasta de los mismos demonios. Dice, los demonios también tienen fe. Pero esa fe que tiene un demonio usted no la quiere tener. Vamos a ver por qué hay una diferencia entre la fe de los demonios y la fe del cristiano. Amén. Fíjense, amiguito, bien importante, porque hoy en día se habla mucho de la fe. Sí, ten fe, pero no explican en qué es lo que hay que tener fe. Sí, ten fe, y algunos van un poquito más allá y dicen, ten fe en ti mismo. Cree en ti mismo y podrás lograr tus metas. No pienso, por ahí hay un montón de esos pensamientos humanistas que están en las paradas de la guagua, en las paradas de taxi. Alguna vez se dice Aguadilla, Jardín del Atlántico, y como Aguadilla no hay dos, pero en otros habla de tus sueños solamente lo puedes hacer realidad tú mismo. ¿Qué es eso de que tus sueños lo puedes hacer realidad tú mismo? ¿Y dónde está Dios metido en el asunto? ¿Me entiendes? O sea, hay veces que se enseña que tengas fe en ti mismo. No hay nada malo en tener autoconfianza, pero si ella no está basada, ¿verdad?, en un justo juicio, pensando de sí cabalmente, como dice la Escritura, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Inclusive algunos dicen otros, ten fe en un montón de cosas. Cuando en el periódico tú vas y dices, ten fe en los ángeles. Yo no sé dónde la palabra manda tener fe en los ángeles, pero hay personas que dicen que los ángeles dan mensajes y hay que creerle. Hay otros que tienen fe en los santos, o sea, en los muñecos también. Hay otros que tienen fe en la política, hay otros que tienen fe en los astros, ¿ves? Y tantas cosas, o sea, cuando las personas hablan de fe, uno tiene que preguntarse, ¿fe en qué? ¿Y dónde? Y si está, y si dicen que es fe en el Creador, fe en Jesús, ¿dónde está la evidencia de esa fe? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Amén? Usted dirá, hermanito, antes de ir a este punto, usted dirá, ¿por qué es importante? Esos son toronjas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es importante evidenciar la fe? Vamos a decir así, ¿por qué es importante tener fe? En Cristo Jesús estamos hablando, en el contexto de Santiago 2. ¿Ah? Sin fe no podemos agradar a Dios, y por ende, si vivimos una vida sin fe, después de esta vida, ¿qué nos va a pasar? Pagamos las consecuencias, estamos perdidos eternamente. O sea, en el tener fe en Cristo Jesús o no, se juega la vida y la eternidad de las personas. ¿Será importante? Pues seguro, hermano, mire, después que usted ha estado aquí, usted empieza un trabajo, usted lo termina. Usted tiene familia, y después que usted muere, deja la familia, deja el trabajo. Le da una enfermedad, puede morir de la enfermedad. En realidad aquí uno está prestado. Cuando viene a ver, todo lo que usted transcurrió en esta vida, si usted no tuvo fe en el Hijo de Dios, el cual murió por usted para que usted pudiera ser salvo, usted botó la vida. Por eso es que es importante no solamente tener fe, porque yo he oído muchas veces la expresión, fulano es un hombre de fe, o sutanita es una mujer de fe, ¿ves? Entonces uno se pregunta, ¿fe en qué? ¿Ven? Es importante. Inclusive hay personas que tienen fe, vamos a decirlo así, o sea, que creen o dependen de sus obras. Imagínense eso. Y vamos a argumentar lo que dice ahí acerca de las obras. ¿Podrá alguien salvarse haciendo obras? ¿Verdad? Nosotros como conocemos la contestación, pero vamos a verla a través de Santiago. ¿Ven? Así que esa es la advertencia que nos hace Santiago aquí. Contra la parcialidad, que es lo que estamos diciendo al principio, el primer tema, que es escoger a unos sobre otros, y la fe muerta. Vamos a definir qué es lo que es la fe muerta. ¿Okay? Y esto en el contexto de que es importante que los cristianos respeten a todas las personas, por eso es que es importante la imparcialidad, y estar seguros de que estamos en la verdadera fe. ¿Amén? Bien importante. La ilustración aquí es la de los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, ¿te acuerdas? Sadrach, Mesach y Abednego, junto con el cuarto que tenía apariencia de hijo de los dioses. ¿Usted recuerda eso? ¿Verdad que sí? Dice que los que los tiraron al horno, ellos murieron de tan caliente que estaba el horno. Así que esos que están al frente eran otros que fueron a sustituirlos. Y dice que ellos salieron de allí. A los muertos están tirados abajo. Mira, eso es cierto. Está aquí muerto. Entonces estos vinieron aquí para ver qué estaba pasando. Y dicen que estos tres tenían fe en Jehová Dios. Y dice que Dios mismo estuvo con ellos allí en el horno de fuego. Dice que cuando salieron no olían a humo. No era que no estaban quemados, era que ni a olor a humo tenían. Imagínense eso. El poder de Dios, ¿verdad? Su fe se demostró y se glorificó a Dios en sus obras. ¿Amén? Importante. Así que volviendo a la mata de, ¿verdad?, al palo de toronja, la meta de aprendizaje de hoy. Primero, conocer las advertencias de Santiago contra dos cosas, contra la parcialidad, o sea, la preferencia, y contra la fe muerta. Usted sabe que la fe muerta no es porque estaba viva y se murió, es porque nunca tuvo vida. ¿Qué? Y eso es lo que vamos a aclarar hoy, ¿verdad? Y la actitud para dar evidencia de su fe en Cristo Jesús. Amén. Así que es bien importante que nosotros reseñemos este tema hoy. Amén. Solamente dos temas principales, ¿verdad? Advertencia contra la parcialidad, que vamos a estar en estos versos, básicamente en la mitad del capítulo, y la segunda parte es contra la fe muerta, ¿okay?, que va a ser del versículo 14 en adelante, y nos vamos a referir prácticamente al capítulo completo, ¿verdad? Y para ser bien sabio, pues también a otras porciones de la escritura, para que podamos complementar todo. Así que usted prepárese, porque hay algunas cositas que usted a participar hoy a través de la Escritura. Ahora bien, para que usted vaya empezando a pensar, que la Biblia habla, ¿verdad?, en el tema primero de la parcialidad, que es el primero que vamos a tratar, ¿verdad?, antes de ir al tema principal, que es el de la fe y las obras. La Biblia se expresa bien claramente acerca de los ricos y su riqueza. Usted recuerda el encuentro con Jesús con el joven rico, ¿sí recuerda? Él le dijo: maestro, 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 ¿haciendo qué cosa, verdad? ¿Heredaré la vida eterna? ¿Ah? Y él dice: cumple los mandamientos. Y él dice: eso los he hecho desde mi juventud. Y Cristo le dice: solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Verdad? Y ahí fue que dio en el clavo, ¿verdad? Porque él amaba demasiado la riqueza, o sea, amaba más sus posesiones y las riquezas de este mundo más que al Señor. Por lo tanto, Cristo después dijo ahí mismo: cuán difícil le será a los ricos entrar al reino de los cielos. Y sus discípulos le dicen: entonces, ¿quién podrá ser salvo?, dice. Entonces Cristo le dice: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Ellos, los discípulos, se escandalizaron porque dijeron: wow, entonces quiere decir que cualquiera que le da atención a sus cosas, a sus asuntos, a sus asuntos físicos o materiales, ¿verdad?, aunque cumpla los mandamientos, porque ellos estaban viendo que el joven supuestamente decía que cumplía los mandamientos, ¿verdad?, y ellos, viniendo de la misma ley, decían: wow, ni aun con obedecer la ley, si se pudiera completa, pero obviamente no se puede, ni aun con eso se puede uno ser salvo. Y cuando Cristo dijo: para los hombres es imposible, uno no se puede salvar por obras, pero para Dios todo es posible. Pero habla de los ricos y su riqueza, o sea, no solamente la riqueza es en el impedimento más grande, que ni está queriendo decir que es el más grande de todos. La gente no se pierde por ser rico, igual que la gente tampoco se salva por ser pobre. Lo que está queriendo ilustrar aquí el Señor es que muchas veces esas posesiones materiales son un impedimento, que tienden a acapararnos, ¿verdad?, y a confundir nuestra mente. Sí. Exacto. El amor al dinero. Exacto. Cuando tú le dedicas atención desmedida y eso se convierte entonces en tu ayo, en tu dirección, en tu razón de ser y de vivir, pues entonces ya es algo incorrecto. Muy cierto. Y contra eso mismo, ¿verdad?, eso es lo que se ilustra en el caso del joven rico, ¿verdad? En el caso de Abraham, Abraham era una persona bien pudiente, Job también, eran personas justas. ¿Okay? Pero ellos no se conocían por lo pudiente o por lo ricos que eran, ellos se conocían más por su fe, más que por su riqueza. Así que hoy, muchos en día, ¿verdad?, muchos hoy en día, especialmente los que tienen menos recursos, usan estas porciones, ¿verdad?, para darle duro a los que tienen más riqueza que ellos. Y creo, hermano, siempre va a haber alguien que va a tener más que tú. Así que siempre va a ser bien fácil decir: ah, mira aquel, por eso es que esto y aquello, o mira aquello otro, por eso es que aquí y allá, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud que debe tener el cristiano, o la actitud de Dios que debe estar demostrada en el cristiano en cuanto a las riquezas materiales? Yo creo que ahorita Raúl estaba aludiendo a eso. ¿Qué usted cree que debe ser la actitud suya? Que las riquezas no deben controlar a uno. Usarlas para la gloria de Dios. Dos puntos clave: que las riquezas no nos dominen a nosotros, sino nosotros dominarlas a ellas y usarlas para la gloria de Dios. Bien importante. ¿Qué más, hermanito? No enfocarse en ellas desmedidamente, ¿verdad? El enfoque del hombre en esta tierra no debe ser el acumular riquezas. O sea, tampoco quiere decir que no se va a esforzar, ni va a ser una persona hacendosa. Pero eso no debe ocupar el lugar que le debe tocar a Dios. Bien importante. ¿Ok? Y recuerde que no todos, ¿verdad?, si profesáramos que todos los creyentes van a ser ricos de una manera superlativa comparado con el resto de la población, entonces estamos casi cayendo en la misma doctrina que estábamos hablando hace poquito de este señor Font, ¿verdad?, donde él declaraba que todo creyente tenía que ser rico comparado con los otros que no son tan pudientes, ¿verdad? Y eso no es cierto. ¿Ok? A cada cual Dios le da. Dios le ha dado muchas veces a personas que sean de muy escasos recursos, creyentes y hay otros cristianos que tienen muchos recursos. Muchas veces tiene que ver, ¿verdad? Casi directamente con su profesión o con el país donde están viviendo, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser que es que la persona no se fajó o se fajó, porque todas las cosas y todo don perfecto viene de Dios también. Pero ciertamente el hombre hacendoso debe poder gozar de los beneficios de ser trabajador. Amén. Bien importante. Así que actitud, dos actitudes. No dejarnos dominar por ellas y usarlas para la gloria del Señor. Amén. Bien importante. Hay otra preguntita más que yo quería para que usted vaya entrando en el contexto de lo que vamos a leer ahora. En este capítulo de Santiago, abunda, ¿verdad?, mucho en la enseñanza en cuanto a los ricos, pero más es la actitud de nosotros, o sea, del cristiano común, vamos a decirlo así, común en el sentido de que aquí yo no creo que nadie se considere rico. Yo no creo que aquí haya nadie rico, ¿verdad? Ahora, bien pudiera haber otras personas en este mismo pueblo que nos miren a nosotros y digan, tal y tal y tal y cual son ricos. Y si nos lo dicen a nosotros, hacemos así, yo digo, ¿que quién es qué? Muchacho, deja eso. Estás bien confundido. Porque en realidad no lo somos. Ahora, obviamente, nosotros entonces miramos así para arriba y decimos, Bill Gates es rico, ¿verdad? Un marajá de aquello de por allá, del Golfo Pérsico por allá, de Yemen o de Dubái o de Kuwait, los sheiks, esos de por allá, pues esos son ricos. ¿Ah? Carrión, el presidente del Banco Popular, es rico. ¿Ah? Pero muchos, algunos políticos son ricos, pero no todos son ricos, ¿verdad? Algunos abogados son ricos, no todos son ricos. Algunos médicos son ricos, pero no todos. Algunos ingenieros son ricos, otros no. ¿Ok? O sea que, en este caso, ¿verdad? No necesariamente cuando hablamos de ricos estamos generalizando y diciendo que por ser rico ya por ende le cae, sino hay que ver cuál es el contexto. ¿Cuál es el problema específico en cuanto al dinero que el autor discute? Como ustedes, si usted leyó la porción, especialmente los primeros versículos del capítulo 2. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el rico en sí o el problema es la gente con su actitud hacia el rico? Es la actitud hacia el rico, porque le dan como deferencia, ¿verdad? Le dan una atención desmedida sobre la persona que no tiene tantos recursos. Obviamente, se sobreentiende, ¿verdad? Una persona cuando uno ve algo así dice, pues es que está esperando obtener un beneficio, ¿verdad? De tal persona. El pobre no le puede dar nada, pero el rico puede que se le zafe un billetito, una ayudita, o uno nunca sabe, en una noche lluviosa, una ayuda del rico pues vendría bien. Eso es lo que se da a entender en este contexto, ¿verdad? Así que no es el rico en sí, es la actitud de los otros hacia el rico. Sí, David. Símbolo de poder, efectivamente. Exacto. Hay un refrán en inglés que dice, The Golden Rule. Y no es do unto others what you expect them to do to you. Eso según la Biblia, pero el golden rule es he who has the gold makes the rules. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? El que tiene el oro hace la regla. Esa es la regla de oro. ¿Verdad? Pero esa es la regla de oro según el mundo, pero es muy cierto. O sea, la realidad de la vida es que, esto lo vemos muchas veces en la historia, ¿verdad? Casi siempre la persona, como los Medicis allá en Italia, ¿verdad? Ellos en su ciudad, pues todo Génova, creo que era, ¿verdad? Génova. Ellos tenían su poder y entonces ellos no eran los dueños de la ciudad, pero ellos eran tan ricos que ellos decían lo que se hacía y ellos pagaban los artistas, ellos pagaban a los pintores, a los músicos, a los políticos, y ellos sentaban la política pública, pero ellos estaban tranquilos en su casa, pero eran poderosos porque poderoso caballero es don dinero, decían. ¿Eh? Y entonces, con eso manipulaban. ¿Okay? Ahí entonces eran víctimas de todo ese, como digo yo, ese greed, ¿cómo se llama? Esa codicia que tenían en su corazón. Así que el problema de que se reseña aquí en una congregación hipotética aquí es la actitud de las personas hacia aquellos que tenían grandes recursos. Amén. Así que vamos a ir directo a la porción para que usted vea, ya sediando el contexto, ¿verdad? Entrando al tema de la parcialidad. Amén. Usted ha visto la justicia, ¿verdad? Como la pintan por ahí, la justicia. con una balanza en la mano y con una venda. La venda es para que no tenga la tentación de tratar de modificar el resultado de la balanza, ¿verdad? Lo que implica es que la justicia, dicen que la justicia es ciega, no es que es ciega, es que no infiere sobre lo que es justo, juzga las cosas imparcialmente. Ajá. Double blind, exacto. Así que no había forma de poder que el que está haciendo la prueba pues pudiera viciarla. Exacto. Y ese tipo de pruebas se hacen para eso mismo, para estar bien seguro de que no hubo modificación ni tergiversación o efecto externo en la prueba. En este caso, algo prácticamente lo mismo es lo que nos está pidiendo el Señor a través de la Escritura. Así que yo quisiera que leyéramos estos 7 versículos, los primeros 4, David, léelo, y los últimos 3, José Luis. Vamos a ver, ¿cómo dice?
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces como a los pensamientos?
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos.
Gracias, amén. Vio cómo empieza el versículo 1, dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En inglés dice, with respect of persons, o sea, que no sea por estar distinguiendo entre persona y persona. Amén. Dice, esa debe ser vuestra fe, no debe ser basada en que a uno los trato de una forma, a otro los trato de otra, a uno los considero diferentes a los demás. ¿Okay? Bien importante el punto con el que empieza Santiago el capítulo 2. Y entonces pasa a describir cuál era el problema. Dice, aquí no está, yo no creo que esté hablando de algo hipotético, yo creo que está hablando de algo que estaba pasando, de que él estaba observando que sucedía en las congregaciones. ¿Okay? Y era que el contexto de Santiago, como usted viene a ver, para el tiempo que esta carta se escribe, ¿verdad? Tanto antes como después de esta carta también, la iglesia estaba pasando por momentos de crecimiento, pero también por momentos de persecución, ¿oyó? Porque aquellos tiempos no eran tiempos fáciles relativamente hablando, por ejemplo, como estamos nosotros en nuestro contexto hoy aquí en las Américas, ¿verdad? Y ciertamente muchas veces las iglesias padecían de mucha necesidad económica, ¿okay? Podemos decir que el Señor los estaba probando a través de esa pobreza, vamos a llamar así, temporal, de esa falta de recursos, de escasos recursos. Y parece que al llegar a estas personas, una persona bien pudiente, una persona bien influyente en la ciudad, dice que llegaba, decía, un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y a la misma vez entra un pobre con un vestido andrajoso, dice, miráis con agrado al que tiene la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. O sea, como mi estrado decía, viene un pobre y le dice, ¿no hay silla? Y usted mira para el lado, ¿cómo que no hay silla, pastor? Aquí hay como 20 sillas. No hay silla, siéntate aquí, ahí al lado, bajo mi estrado, ahí en la esquinita. Como dice, para que nadie te vea, para que van y te ven, ¿qué van a pensar de esta congregación? Mas, sin embargo, al rico lo ponían al frente aquí para que todo el mundo lo viera. Y a la sabe Dios, hasta le daban el micrófono si lo hubieran en aquellos tiempos. Dijo unas palabras, ¿verdad? Yo recuerdo que en dos situaciones, en unas congregaciones anteriores sucedió así. En una ya entró el alcalde, no voy a decir el nombre, ¿verdad? En aquel tiempo, el alcalde. Pues el alcalde llegó, nadie sabía que iba a venir, él llegó y todo el mundo empezó. No se podía cantar, no se podía predicar, porque pues el alcalde había entrado allí. Y entonces tanto era el zumbido ese que pues el pastor viene, le dio el micrófono. Y él dio allí en una cápsula un voten por yo. Un discursito, voten por mí. ¿Te acuerdas de voten por yo? Aquella otra que salía en televisión. Voten por yo. Pues más o menos lo mismo. Pero ¿para qué tú le vas a dar el micrófono a alguien que es obvio que no es que tiene temor de Dios? Que fue allí a buscar el voto. ¿Cuántos hay aquí? 300 y pico. Tacho. Pan comido. Y fue allí y dijo para la palabrita. Después en otra ocasión, en otra congregación, había uno que de la misma congregación que quiso optar para creo que era representante. Se fue allá a la iglesia, hace un montón de tiempo que no iba, y ese día llegó enchaquetado y enchalinado aquí con demasiado perfume, prenda por todos sitios, ¿sabes? Era imponente, como este que está aquí. Entonces todo el mundo se impresionó con él y volvieron y le dieron el micrófono. Y le dan el micrófono, entonces él hizo allí campaña en pro de él, usando el púlpito para hacer campaña política. Hermano, pasado literalmente como aquí. O sea, como lo vieron así, digo, pero antes no le daban el micrófono, pero ahora que fue engabanado y, digo yo, enchalinado y que se estrillaba, como uno dice, se le dieron el micrófono. Pero en ningún momento resultó en ninguna palabra de sabiduría de estos dos varones, ¿verdad? No, no necesariamente que no lo hubieran podido dar, pero ciertamente su intención no era esa, ¿verdad? En este caso, este señor, puede ser que esa sea su forma de ser. El rico, pues ese es su anillo, esa es su forma de vestir, ¿verdad? Y él lo hace sin ningún mal corazón. O sea, no, aquí no venimos a juzgar al rico, venimos a juzgar la actitud de las personas hacia ese rico, ¿ok? Acuérdense que ese es el punto. Y es importante que nosotros aclaremos eso, porque hay personas que se ponen a ver. A veces es que uno siempre tiene que estar. Mejor es ver que uno se vea desmayado antes que uno se vea como ahí. Ese el punto no es el rico, hermanito. El punto son los que tratan con deferencia al rico, esa acepción de personas. ¿Ok? Dice el 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Como que dice, sabrá Dios lo que habrá hecho este pobre para ser pobre. Pero es obvio que el rico lo ha hecho todo bien para ser rico. Y muchas veces equiparaban, ¿ok? Recuerda que la tradición, especialmente en los tiempos de Jesús, especialmente la que tenía que ver con la enfermedad, decía, este está enfermo porque o pecó él o sus padres o sus ancestros. ¿Eh? O este está en buena salud o es próspero porque sus ancestros, ¿verdad?, agradaban a Dios. Y ciertamente hay cierta verdad en todo eso, y muchas veces el pecado acarrea enfermedades. Pero muy claramente la palabra dice, ya no será así, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos le dio la dentera, como quien dice, allá ellos. Cada cual pagará por su pecado. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del ciego, le dijeron, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que hubiera nacido ciego? La verdad que la pregunta, ¿cómo va a pecar el pobre muchacho en el vientre de la madre para nacer ciego? Pero ellos concebían en su mente que alguien podía pecar en el vientre de la madre para nacer ciego. Todavía no puedo entender ese concepto. O que sus padres hubieran pecado. Y Cristo le dice, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea sobre él, Dios se glorifique en él. Lo mismo pasaba aquí, hermanito. O sea, van a haber pobres para la gloria de Dios. ¿Eh? Muchos han tratado de probar y probar y requete probar de que el Señor Jesús era un hombre súper rico, pero no hay ninguna evidencia de eso. Muy por el contrario, él dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, y las zorras tienen cuevas, guaridas, y las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo nada que yo pueda llamar mi casa, ¿verdad? No quiere decir que no tuviera recursos para desarrollar su ministerio, ciertamente los tenía, pero no era un hombre que, vamos a decir así, como Job era, como Abraham era, y eso no impidió su ministerio. Yo estoy seguro que ninguno de estos apóstoles era rico. Pues vamos a empezar, algunos de ellos eran pescadores. ¿Qué pescador de una barca usted ha visto rico? Ninguno. O sea, y eso no impidió que desarrollaran su ministerio. Pero de otra forma, Lucas, por ejemplo, ¿verdad?, cuyo oficio con gran probabilidad era médico, pues debería ser una persona más pudiente. ¿Amén? Posiblemente Pablo en sus tiempos también lo era, por su posición, ¿verdad?, de dignatario y de un alguacil, ¿verdad?, senior, vamos a decirlo así, tenía su reputación. Pero no hace, como dicen por ahí el refrán, no hace el hábito al monje, ¿verdad?, vamos a decirlo así. La persona, lo que tenga en propiedades o en bienes materiales, no hace a la persona. sino lo hace en su relación con Dios. Así que, bien importante aquí, que nos manda que no hagamos distinción juzgando a las personas por encima de las otras. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen esos primeros cuatro versos. Yo quiero reseñarlo rápidamente porque después hay unas preguntas que yo quiero que vayamos a fondo en el tema. Así que él les dice eso, mire, no haga diferencia entre una persona y otra. ¿Ok? Bien importante acá entre nosotros también en Puerto Rico, porque aunque usted no lo crea, donde quiera, por más buena gente que sea una persona de un país, siempre hay preferencia. Y aquí en Puerto Rico, a pesar de que se dice que aquí la gente es bien condescendiente, pues aquí se presta para muchas cosas, mire, se presta para prejuicio por racismo. Hay gente que dice que en Puerto Rico no hay racismo. Seguro que lo hay. Por riqueza, por afiliación política. Mire, yo he visto, pero cuidado que uno ha visto cosas, preferencia por si alguien es lindo o es feo. Y eso lo prueban hasta las estadísticas, hermano. Normalmente las personas que son más bien parecidas, pues como que las tratan mejores en los sitios. Ah, si son altas, exacto, como que las respetan más, ¿verdad? No es lo mismo que una persona alta de una orden que una persona bajita de una orden, muchas veces, ¿ves? ¿Y por qué es así? Pues las tendencias que hay en el ser humano. Lo que nos dice aquí es que no hagamos caso de esas cosas, no, que no pensemos en ellas, que no nos dejemos llevar por lo que naturalmente sale de nuestra propia forma de ser, de la forma que nos criaron, ¿ves? Sino que nuestra mente sea diferente, tal y como Cristo juzgaría. Lo que nos está diciendo aquí en estos primeros cuatro versos. Amén. Ahora, si usted va al otro punto que estaba leyendo José Luis más adelante, en el verso 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, ¿ves? La ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, o sea, si usted prefiere unas personas sobre otras, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o sea, en el punto, por ejemplo, de haciendo aquí, de hacer acepción de personas, se hace culpable de todos. O sea, lo que está tratando de decir es, usted tiene que hacer tal y como Cristo dijo, amé a su prójimo como usted mismo, para que usted no haga preferencia sobre ninguno. Porque por más que usted diga que usted ama a Dios, por más que usted diga que usted ora, por más que usted diga que usted escudriña la palabra, por más que usted diga que usted predica la palabra, por más que usted diga que usted canta con gozo y tantas y cuantas cosas y tantos frutos, con todos esos frutos, si usted distingue entre personas, prefiere unos sobre otros, pues no está haciendo nada, está echando todo a perder. ¿Por qué? Porque dice que está violentando ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú prefieres a alguien, obviamente le estás dando un tratamiento diferente que a otra persona. Bien importante, hermano. Tan mal que se siente eso, ¿no? No sé si a ti te ha pasado. A veces uno llega a un sitio y se siente uno mal porque nota que hay unas preferencias, ¿eh? Prefieren a unos sobre otros. Muchas veces pasa así. Pasa mucho en el contexto racial. Pues uno va y visita otro país y se da cuenta que obviamente pues, a los latinos no se les prefiere tanto como a los que no son latinos, ¿verdad? Y eso nos pasa muchas veces cuando vamos a los Estados Unidos. No en todos lugares, pero en muchos. Hay lugares que yo he visitado en Estados Unidos que son completamente transparentes. O allí en Oregón, por ejemplo. Allí las personas trataban a uno como a ellos mismos, tranquilo. Pero hay otros lugares de Estados Unidos, especialmente en el noreste. Usted va allí y ya usted pues es cierta persona, porque ya es una raza, tienes un acento en el hablar, te ves de una forma, y es obvio que tú estás ya catalogado de cierta forma, por lo tanto ya tú tienes tu espacio o tu escalafón, digo yo, en la sociedad. Y muchas veces eso sucede bien fuertemente. Y definitivamente eso se puede aprender desde chiquito, sí, en la cultura también puede estar incluido eso. Exacto, sí. Exacto. Vamos a ir sobre eso ahora, sí. O sea, que hay cosas que son naturales, que salen en las personas, ¿no? Exacto. Y en el caso de lo que tú decías también, hay cosas que son naturales, cosas que son aprendidas. Pero en el contexto del que ha nacido de nuevo, del Hijo de Dios, que es el contexto en el cual está hablando Santiago aquí, él lo que dice es, en otras palabras, aunque lo hayas aprendido, aunque es lo primero que salga de ti, aunque es el primer impulso, o aunque sea lo más lógico, no. Porque imagínate si Cristo hubiera usado la misma lógica con nosotros. Él habría dicho, mira, ¿sabes qué? Yo voy a morir por cierta clase de persona. Entonces, ¿qué hubiéramos, a dónde hubiéramos ido a dar un montón de nosotros? ¿Hubiéramos hecho nosotros la lista? ¿Hubiéramos llegado a la lista, o por lo menos al tope inferior, o nos hubiéramos quedado? No se sabe los criterios que hubiera usado. Por eso es que dice que Cristo murió por todos. Amén. Raúl, sí. Sí. Es que es cierto. Y una vez yo recuerdo algo similar. Sí, no, una vez sucedió en el ámbito político. Una vez, una persona, yo no sé si era haciéndose la graciosa, pero no le salió bien, en una congregación dijo, imagínate si Dios ama, que Dios ama hasta los PNP, dijo. Y todo el mundo se ha quedado. Todo el mundo hizo como que se derritió. Y él pensaba que iba a todo el mundo, Yo no sé, para mí me cuenta que no todo el mundo allí era PNP, ¿verdad? Posiblemente muchos eran, ¿verdad? Porque nadie les dio la gracia. Pero los que otros tampoco, los que no eran de esa afiliación, tampoco les estuvo muy gracioso, no les rieron la gracia tampoco. ¿Sabes? Además, ¿qué clase de comparación es esa? ¿Ah? Casi pusieron a esos de ese partido con Satanás. Imagínense, casi ahí, con lo más bajo de la sociedad, que Cristo murió por lo más bajo también. Pero es que nosotros somos bien prestos a definir cuál es lo más alto y cuál es lo más bajo. Pero para el Señor, Cristo murió por todo. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Vio? Entonces Cristo murió por todos. Él no hace esa diferencia, por eso es que Él no quiere que nosotros la hagamos también. Amén. Vamos a ir a unas preguntas, bendito sea el Señor. Quiero ir ahora. Así que, tres cositas nos ha dicho grande ahí. El peligro de poner el énfasis en las riquezas materiales. Pero ese es el asunto del rico, ¿verdad? El rico ya, vamos a decir, fue rico quizá por su trabajo o porque lo heredó. Pero otra cosa es, el peligro grande es de preferir a uno sobre los demás. ¿Sí? A lo mejor el rico nació así. Hay personas que nacen así. Heredaron un montón de riqueza. El hijo de un millonario no tiene culpa de que su papá fuera millonario. Nació millonario, ¿verdad? Heredó la riqueza y heredó todas las angustias y todos los problemas de su condición, porque muchas veces se piensa que ya tiene, ese nació hecho ya. Muchas veces tiene más problemas, más presión y más cosas. Y si eso no es lo que él prefería hacer, pero más sin embargo eso fue lo que le tocó hacer, administrar esa riqueza. Nosotros tenemos que ver cómo tratamos en estos casos. Y el otro peligro es despreciar a los que no las tienen. Amén. Y muchas veces, tan peligroso es este, como este, tenemos que estar bien pendientes. Si nosotros somos los que poseemos las riquezas, no se deje controlar por ella, haga tesoro en el cielo. Pero usted tenga mucho cuidado cómo usted trata a los que tienen o no tienen. Esos son los tres peligros grandes que está reseñando Santiago aquí. Y vuelvo y digo, si le da tanta importancia era porque estaba sucediendo lo más seguro. Vamos a pensar un momentito. Para ir terminando esta porción. Está pensando mucho ahí, se siente las neuronas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es el punto de vista de Dios en cuanto a las riquezas? Y ahorita vamos a repasar lo que dijimos, a ver si es verdad que estamos claros. ¿Es malo tener riqueza? Como Él mandó al joven rico a vender la riqueza, y como Zaqueo vendió lo de él, ¿tenemos que nosotros hacer lo mismo? No podemos tener riqueza. ¿Ese será el punto bíblico? ¿Será ese? ¿Verdad que no? Yo creo que alguien busque, por lo menos dos o tres de estas porciones, en Hebreos 13:5, alguien, David, Mateo 6:19-21, ¿quién quiere? James, Lucas 18:25-27, Lorian, y entonces Edwin, 1 Timoteo 6:17-19, esta es segunda aquí. ¿Qué? Vamos a ir a leer esas porciones en breve y vamos a ver lo que nos enseña ahí. ¿Qué? Ya nosotros sabemos, obviamente, cuál es el punto de vista, pero queremos ir a la Escritura para que no sea, ¿verdad?, nuestra opinión. Amén. Lo tiene nosotros. Vamos a escuchar la porción, la primera porción, la de David, Hebreos 13:5. ¿Cómo dice? Exacto. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, nuestra actitud, ¿verdad?, hacia la riqueza, el punto de vista de Dios hacia la riqueza, es que no debemos estar añorando tener la riqueza, sino que debemos dejar que Él nos provea lo que nosotros necesitamos. Amén. Gloria sea al Señor. Mateo 6, 19 al 21.
19 al 21.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
En otras palabras, nos dice que no podemos dejar que nada domine nuestro corazón, o sea, nuestras intenciones, sino solamente el Espíritu Santo de Dios. No podemos sustituirlo por la riqueza o por el afán de amontonar riquezas. Amén. Lucas 18, 25 al 27.
Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Es la porción que le estaba hablando el joven rico, ¿verdad? Dice: ¿será imposible que un rico se salve? No, tampoco quiere decir que solamente bien poquititos ricos se van a salvar necesariamente. Lo que es que en realidad bien poquititos de cada uno son los que se van a salvar también, mi hermanito. O sea, y tan pecado es la avaricia, como el adulterio, como la mentira, como el odio, como el matar. ¿Okay? Lo que está diciendo es que no por alguien ser rico quiere decir que va a ser preferido por Dios por ser rico, ¿okay? O que necesariamente Dios lo está bendiciendo con eso, con el propósito de declarar que ya va adelante de todo al reino de los cielos, ¿eh? Es lo que muchas personas pensaban en aquel tiempo. Sí.
¿A qué se refiere el término aguja?
Muchos han dicho que aguja se refería a unos tipos de puertas que habían en las puertas grandes de la ciudad, ¿verdad? Pero como que no es tan directamente esa correlación. Aguja es una aguja. Porque yo estoy chiquitito, y por eso porque estoy chiquitito te tiene que pasar un camello. Te va a decir: wow, ¿cómo tú vas a meter un camello por una aguja? Y algunos dicen: no, que la aguja era por donde entraban las personas que entraban a deshoras a la ciudad. En vez de abrir la puerta grande, dentro de la puerta grande había una puertita chiquita, como las puertitas esas que aparecen en las películas, que entraban los gatos y los perros por la puerta. ¿Sabes qué hacen así? Pero en realidad no hay evidencia histórica de eso. Se entiende que Cristo se refería a una aguja. Quizás las agujas de antes eran más grandes que las de ahora. Pero meterle un camello por una aguja, era imposible. No, solamente lo podía hacer Dios. O sea, y lo que quiere ilustrar es que nadie por sí mismo va a salvarse, sino solamente la salvación provista a través de Jesucristo. A que el rico se salvara, porque el contexto era, si el rico creía que por tener riquezas eso evidenciaba el favor de Dios con él, pues le iba a pasar como el que trata de meter un camello por una aguja. Iba a quedar burlado al final. Amén. Si hay alguien...
¿Cómo se puede salvar? Es que la actitud que tenga, que si es rico y tiene... sabe que todo lo que tiene es por Dios, pues entonces que se salga, porque no.
Eso más haber creído en Cristo para salvación, exactamente. Exacto.
Y creo que en Puerto Rico, y quizás promovido por la iglesia tradicional, hay una actitud que es casi lo opuesto, que es que el que de verdad es más espiritual es el pobre. Y entonces se traduce a una falta de ambición, una falta de trabajar, de servir a los demás y no es que entonces sean pobres y dicen y se quedan viviendo pobres, pero entonces quieren vivir de los demás. O sea, ellos no quieren contribuir, quieren que le contribuyan a ellos. Entonces hay esa actitud y uno lo oye por la radio: ay, que los pobres y que de los pobres. Y entonces la actitud: ah, vamos a hacernos, o sea, algunos lo que quieren para la estadidad es para poder tener más beneficios de dinero, no para poder tener más oportunidades, por ejemplo. O sea que
Una vez, yo recuerdo también, leyendo una revista de National Geographic del 1899, un artículo que se llama Puerto Rico, o sea, así le decían antes, Puerto Rico, Growing Pains. Entonces yo recuerdo, yo lo conseguí en una librería bien vieja, y me acuerdo que con Pedro temprano empecé a leer. Entonces el señor, que era un americano que vino a Puerto Rico, estuvo 2 o 3 meses, escribió un reportaje, fue por todos los puntos de la isla, por todas las ciudades grandes. Y entonces él dice que él le asombraba mucho el hecho de que en Puerto Rico, en aquel tiempo la persona se ganaba $1 al día, $5, $5. Entonces, él decía que muchos empresarios que venían y fundaban, o transferían manufactura para la isla acá, pues le costaba mucho trabajo el que las personas, por ejemplo, trabajaran overtime. Y entonces procedían los empresarios a explicar que era que el puertorriqueño promedio, después que él tenía los $5 que le daba para el bacalao, para el arroz, para la habichuela, para los que tenían vicio, le daba para el vicio, ¿verdad? Y para tantas cosas, si él con $5 le daba, ¿para qué él necesitaba 6? ¿Ah? Entonces, el empresario norteamericano venía aquí y se volvía loco, no podía entender ese concepto de la vida que tenían los puertorriqueños. Es que viene precisamente, ¿verdad? Y entonces más abajo reseña precisamente eso mismo que decía Raúl, acerca de que habían un lazo estrecho entre la filosofía religiosa, ¿verdad? Obviamente romana en ese caso, y el espíritu de conformidad que tenía el jíbaro puertorriqueño. O sea, tú le ofrecías $10 si él trabajaba 3 horas más, y él decía que no, que con 5 le daba. O sea, puede haber, ¿verdad?, que tú digas, bueno, podría haber el que era sincero y decía, pues yo no necesito nada más porque con $5 me da. Pero si tú quieres sostener tu familia y por un chipito más te puedes ganar un poquito más de dinero, pues tú aprendes a ahorrar. En ellos no estaba el concepto de ahorrar ni de proveer para el día de mañana. Era viviendo el día de hoy, era de la sartén a la boca, ¿verdad? Tiene que ver mucho con esa mentalidad también. Así que, nada erróneo en poseer bienes, siempre y cuando esos bienes no estén poseyendo a nosotros, que es lo que está pasando. Esa es la actitud de Dios hacia la riqueza. Señor, seguimos pensando, no te vaya viendo lo que dice la Escritura. Ah, ¿verdad, Edwin? Ay, bendito.
Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
El consejo que Pablo le estaba dando a Timoteo, a los ricos de este siglo, o sea, porque hay ricos en este siglo y hay ricos en el siglo venidero. Cuando nosotros estemos ya en la casa de nuestro Padre, heredaremos la riqueza en gloria y según lo que hubiéramos atesorado allá en el cielo. Pero los que son ricos acá, le dice, manda a que sean generosos.
En el contexto así, de sociedad humanamente, que hoy puede ser que seas rico, pero esas riquezas se las proveyó Dios, puede ser que mañana caigan en la pobreza, pelea una enfermedad, y entonces pues nada está seguro de sus cosas, simplemente si no tiene la fe en Dios, la seguridad.
Él está diciendo que sea generoso con ella, que la use, como estamos diciendo ahorita al principio, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿verdad?
No, yo pensando en lo que vamos a estudiar ahorita de la obra, que tanto que dicen que hay una diferencia entre Santiago y Pablo, y ahí mismo en ese mismo versículo, él dice que sean ricos en buenas obras.
Ahorita vamos a ver de que caminemos en buenas obras, ¿verdad? Y fuimos destinados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Vamos a ver eso más adelante. Así que usted vio, ¿verdad? Bien importante que nosotros tengamos el punto de vista de nuestro Señor sobre estas cosas. El pensador, exacto. Rhodes, sí. De hecho, después han habido varias versiones. Esta yo creo que es una versión más, una adaptación moderna. Sí. Es que llega un momento dado cuando tú buscas la imagen, encontrar cuál era la original, es un proyecto de eso de investigación. Yo busqué una que me parecía más o menos y la puse ahí. Tiene el codo acá, no acá, ¿verdad? Tiene el codo aquí, ¿verdad? Sí. Sí, ese está como... ¿verdad? Pero está pensando, que es lo importante. ¿Hasta qué punto se encuentra esta actitud en la iglesia hoy? La iglesia, la actitud que reseña de acepción de personas. Se ve diseminada, ¿verdad? Yo creo que yo estaría de acuerdo. Tristemente diseminada, ¿verdad? Estamos viendo eso. Ahora, es bien fácil decir, es allá que está pasando, y aquí. Aquí, en su congregación. ¿Eso quién es? ¿A quién le toca esa parte? A nosotros mismos, ¿verdad?
Aquí, en este país, es bien marcado. Ha sido bien marcado, se ha visto. Se ve por televisión, las noticias, se ve los comentarios de la gente, se sabe, ¿verdad? A través del comentario, se ve bien marcado.
El asunto es que esa, al igual que un montón de prácticas, están bien marcadas en la sociedad, en la cultura. Pero eso no debe estar en la iglesia, ¿verdad? En la sociedad está la promiscuidad. Eso no puede estar en la iglesia. En la sociedad está el mentir a tu tiplén. Eso no puede estar en la iglesia. Exacto, en la sociedad está el valorar el tramposo y el listo sobre aquel que obedece la ley, ¿verdad? Eso también tiene que ver mucho con la cultura de hace muchas generaciones. Pero eso no debe estar en la iglesia. Está el valorar el que tiene muchas propiedades, pero eso tampoco debe estar en la iglesia. Ahora, si el Señor tiene la congregación, gente que son pudientes, hermanos que son pudientes, eso debe usarse para la gloria del Señor, para expandir la obra de Dios. Amén.
Sí, que yo recuerdo una vez, cuando pienso a veces en eso de la riqueza, que me venía a la mente lo curioso que es el efecto del dinero en la mente de las personas. Una vez Heidi, la amiga de un y mío, nos había invitado a una iglesia, a la iglesia de ella. Entonces allí fue un abogado, bien pudiente, a predicar, que era evangelista y abogado y qué sé yo qué. Entonces llegó allí en un BMW con todos los powers ahí bien... que todos los muchachos cuando llegaron estaban enfiebrados mirando, ¿viste el carro de aquel? Y qué sé yo. Y se paró allí a hablar, y como aquí no siempre nos enseñan lo que hablen, tú lo sé que en la Biblia, pues él estaba haciendo referencia a un tiempo en que había mucha hambre, en los tiempos de Elías, que fue a la casa de una viuda donde estaba ella con el hijo, no tenían casi nada para comer. Pero las personas estaban tan y tan enfocadas en el estatus de él, que ni verificaron lo que él decía en la Biblia. Él decía que esa mujer era rica y por eso Dios quería que nosotros fuéramos ricos. Y seguía diciendo un montón de cosas, que si la mujer era rica, si tenía un montón de posesiones, y tú chequeabas en la Biblia, ella no tenía más que un chispito para ella y para el hijo, para un día. Entonces él saltándose allí al frente diciendo que si esa mujer era rica, Dios quiere que tú seas rico. Y que si fue, mandó a él allí porque la mujer la podía sostener a él, y un montón de cosas que cuando tú los mirabas yo estaba colorado. Yo decía, ¿qué hace este hombre ahí hablando de eso? Y la gente emocionada solamente por...
Sobre lo que dice la palabra del Señor. Precisamente el punto de la historia de la viuda, ¿verdad? De la experiencia de la viuda con Elías, es que precisamente era eso. O sea, el asunto era que no había nada más para sostenerlo, solamente la providencia de Dios. En ningún lado dice que es que ella estaba usando una vasija y por allá tenía un almacén lleno de cántaros de aceite por allá y de pipotes de harina. Eso no es lo que está diciendo. Pero como el mensaje que la gente quiere escuchar hoy, el mensaje tergiversado, que la verdadera bendición de Dios no es tanto que Él nos haya salvado, sino que nos da bienes materiales, entonces confunden una cosa con la otra. Muy importante. Sifredo, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios. Así que, hermanitos, pensando, ¿verdad? No podemos dejar que esa actitud del mundo venga acá. Y las otras son preguntas que son para nosotros. ¿Cuál es la prioridad más importante en mi vida? ¿A qué búsqueda dedico mi tiempo? Todas esas cosas son autoexamen, ¿verdad? Que uno tiene que hacerse, bendito sea el Señor, para estar seguro de que estamos agradando al Señor. Ahora bien, fíjese como también otra pregunta que venía a mi mente cuando yo leía esta porción, ¿verdad? Porque esto es algo que tiene que redarguir a uno y ver uno dónde está parado. Me hacía esta pregunta: ¿en qué forma debe transformarse mi actitud para que se conforme a la actitud de Dios? Ya vimos la actitud de Dios hacia las personas. Dios no hace acepción de personas. Todos pecaron. Mandó a su Hijo Cristo a morir por todos. Amén. ¿Cómo deben ser entonces mi actitud? De la misma forma que la actitud de Dios. Pues hay que decir, obviamente, yo tengo que ser como Dios es. Amén. Y ahí que está, cuando uno hace esa comparación, ahí es que uno se da cuenta, ¿verdad? Cualquier predisposición que uno pueda tener. Hay cosas que estamos diciendo ahorita que son naturales. Quizás lo primero que viene a la mente rápido es como uno, ¿verdad? Si viene ahora mismo, diré, ahora mismo, hacemos un experimento, viene alguien por ahí bien feo, que no se ha bañado en un mes. Y viene por ahí, y no se lava la boca tampoco. Y viene por ahí, y entra aquí, y se para por al lado, y se te sienta al lado ahí. ¿Qué uno va a hacer? No es así de aquí. Y se pone nervioso uno, nervioso porque como que es algo que no es normal, ¿verdad? Y como que, ¿verdad? Es uno batallando contra la propia humanidad, la propia reacción de uno. Pero si hubiera venido uno, viene por ahí, así caladito, bien chévere, bien nice, una voz profunda, bien educado, se sienta ahí, ¿verdad? Bien despampanante. Y normalmente lo que uno hace es, hola, ¿cómo estás? La reacción normal, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le trae aquí? ¿Verdad? Y es lo que es, vamos a decir, típico que salga de la humanidad de una persona. Estamos diciendo, tenemos que batallar contra eso mismo, para, no de una manera artificial, sino de una manera que salga de nuestro propio espíritu, de nuestra propia convicción de un ser transformado, tratar a las personas como Dios las trataría. Bien importante. Por eso que en Romanos 12, 1-12, usted recuerda que estuvimos hace poco reseñando esto. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es la forma en que usted vive para la gloria de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo quiere decir, o sea, usted no va a pensar como piensa la gente que no ha conocido a Dios, la gente de la sociedad, las ideas del mundo, las ideas populares de ahí, es lo que dice ahí. Usted no va a andar así, dice, usted tiene que transformarse, o sea, esa mentalidad mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios va cambiando la forma de pensar de usted, el punto de opinión de usted, para que entonces usted no haga como hace todo el mundo, usted haga como Dios haría. Es lo que está queriendo decir Pablo aquí. De esa forma usted va a poder comprender qué es lo que Dios quiere hacer a través de usted, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bien importante que uno tenga en mente siempre eso.
Sí. Yo he visto en la sociedad, esto es una observación, donde hay congregaciones que en realidad van a la calle, no sé si son misiones, ¿cómo le llamas a eso? Que van a la calle a trabajar con gente que en realidad necesitan, que son personas que están bien envueltas en los vicios de las drogas y el alcohol, y los hay que se visten bien, o sea, hay de todo, pero hay personas que en realidad están en un vicio bien fuerte y entonces ya viven en la calle con mucha necesidad de alimentación, de aseo personal y todas esas cosas. ¿Cómo se trabaja con esa gente en la calle? Porque a veces no es solamente que vengan a la iglesia, pienso yo, que se sienten al lado de uno, a veces uno tiene que ir a buscar esas personas y traerlos a la iglesia. O sea, ¿cómo se trabaja eso?
La actitud del creyente, ya sea dentro del programa de la iglesia o de una manera individual, tiene que ser la misma que Dios tendría con ellos. De una manera sabia, poderlos ayudar. ¿Sí? Muchas veces uno se encuentra, por ejemplo, tú paras en una luz, ¿verdad? Muchas veces tú ves la persona. Obviamente hay que usar la sabiduría. Muchas veces la persona se ve que está pidiendo, pero es para darse un cantazo. Entonces, si tú le das 2 pesos, él lo va a usar para hacer ese fucho, para darse un cantazo, comprar una bolsita, y no está haciendo en realidad nada, está alimentando el vicio que no le hace ningún bien. Hay que buscar la forma sabia de ayudar, un tratado o comprarle algo, darle la comida, porque muchas veces hasta te piden, mira, está a comprarme algo allí, pero muchas veces no es así, porque su misma condición y su misma atadura pues puede hacer que no sea efectiva la ayuda que tú le quieres dar. Hay que saberlo ayudar. Hay veces que son movimientos organizados dentro de las iglesias, otras veces son en forma individual también, pero ciertamente la actitud de la iglesia debe ser no solamente predicar a Cristo, sino también ayudar en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, como los niños estos que estábamos oyendo allá en Colombia, allá se les predica a Cristo, pero principalmente la ofrenda que estaban enviando era para alimentarlo, porque una necesidad imperiosa era de comida, porque no tenían hambre, los niños se acostaban sin dormir, sin comer. Y entonces, en la responsabilidad de la iglesia, si nos pone Dios por delante de eso, pues es ayudarlo. Y entonces eso es lo que hemos podido hacer con estos hermanos en repetidas ocasiones y con otros hermanitos también, que predican el Evangelio, pero tienen mucha necesidad, o sea, de escasos recursos. Pero es necesario que nosotros ayudemos. O sea, uno no tiene que esperar ser millonario para estar ayudando, pero de aquí a allá, ¿verdad? Imagínense. Pero, ¿a quién me iba a decir? ¿Tú ibas a decir? A tú.
Me parece que un punto bien importante que queremos señalar es el trato preferencial, es lo que está denunciando Santiago, y que debe ser un trato igualitario. Muchas veces nosotros consideramos, ¿verdad?, el trato preferencial, cuando se mira de manera complementaria al otro, es que estamos prefiriendo a otros y despreciando a los otros. O sea, evaluamos el trato que le damos a uno de manera complementaria a la que se trata a los demás. Y desde el punto de vista histórico, es evidente que Santiago está subrayando el hecho de que existe una polarización social, y que en los versos que no leímos, pues él señala, él dice, ¿cómo es posible que ustedes tengan preferencia sobre aquellos quienes los oprimen a ustedes? Entonces es algo que se ve de manera, a través de la historia, hay personas que tal vez de manera injustificada apoyan unas visiones rebeldes sobre esta polarización social y esta lucha clasista. Hay personas quienes, por ejemplo, uno ve a los muchachos por allá con la camisa del Che Guevara, que en su momento, dentro de un movimiento y para una gente, tuvo una razón de ser. No obstante, usted se lo dice a un cubano exiliado, y la persona es capaz de que lo abofetee a uno cuando uno quiere ensalzar la figura del Che Guevara. Hoy en día, pues la percepción que tenemos nosotros de los ricos es distinta. No obstante, hay que tener mucho cuidado, porque el marco histórico, social, el contexto en el cual nosotros nos encontramos, pues no es el mismo para todas las personas. Y eso es precisamente lo que está diciendo Santiago. Santiago está señalando el hecho de que nosotros tenemos que tener un trato igual para todos. Entonces, en el versículo 10, precisamente, hay personas quienes dicen, ah, pero los ricos, todos los ricos son así, o asá. Entonces, le sacan en cara el BMW, le sacan en cara el Audi que pudiera tener el hombre. La persona sudó por eso, o aunque lo haya heredado, eso es asunto de ellos. Si la persona lo tiene y le da mayor importancia a eso que a Dios mismo, pues entonces tiene uno que hacer una introspección, porque ese es el pecado de ese, pero el pecado mío, ¿cuál es? Entonces eso es precisamente en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. O sea, aquí pues el subrayar el trato igualitario es bien importante. Yo tengo 6 hijos, y los padres decimos, a mi tío yo los amo todos igual, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, eso es imposible. Uno como padre, uno entiende que sí, eso sí es posible, porque todos mis hijos yo los amo igual. Y de hecho, cuando uno hace la compra, uno dice, mira, no te comas 2 manzanas, porque hay 7 y ustedes son 6. La otra hay que dividirla en 6 partes. Pues así es. En la casa del Señor tiene que ser igual.
Era un comentario acerca de que es el sabio cuando uno ayuda a la gente. Yo me recuerdo que estaba hace varios meses en McDonald's con 2 de los nenes, y había un señor, un muchacho fuerte, saludable, pero que el vicio le tenía controlado la mente, o sea que estaba, probablemente ya tenía daño permanente por el vicio. Y entonces le estaba pidiendo dinero para un hamburger, y entonces un señor se paró, que también tenía la familia ahí, como tratando de ser un buen ejemplo, dijo, te voy a comprar una comida, dime cuál quieres. Entonces una de las muchachas que servía allí dijo, ofrece la comida, a ver si él te va a coger la comida o si él te va a pedir un peso. Y entonces él efectivamente le dijo, mente, te voy a comprar una comida. Pero ¿me puedes dar un peso también? Y entonces por fin, como que el muchacho estaba indeciso y Y al final el hombre tuvo que casi obligarlo a que aceptara la comida, y el muchacho como que después, está bien, dame la comida. O sea, que obviamente no era, eso no era lo que... Y eso impresionó mucho a los
niños. Sí, porque eso tiene que ver con lo de saber. Hay que ayudar, hay que saber. Yo recuerdo una vez también, en una misionera en Haití, nos visitó hace muchos años, ¿verdad? En una congregación donde estábamos antes, Lorian y yo. Y ella trajo consigo a dos muchachos de Haití, que eran miembros de la congregación. Y estuvieron acá como 3 semanas. Entonces yo veía que, pues, la gente se compadecía, ¿verdad?, de estos muchachos. Y donde quiera que iban en los cultos, uno veía que le echaban ofrendas y todas estas cositas, le compraban unas ropitas, le dieron un montón de tenis, bueno, los surtieron de una forma que ellos estaban bien contentos. El problema es que los dañaron, hermano. Porque entonces cuando ellos vieron acá y vieron toda esta abundancia, ¿verdad? Porque a veces uno se queja mucho, pero acá hay una abundancia. Y ellos volvieron allá, pues entonces ellos le fueron de tentación y objeto de codicia a sus otros hermanos en Cristo. Y entonces a estos dos que vinieron le costaba trabajo enfocarse, decía la misionera, enfocarse en la obra del ministerio, por estar pendiente a los tenis, a la camisetita y cosas que para nosotros son normales. O sea, habría que ser sabio en ayudar. Y muchas veces, pues, lo que hace es eso, que corrompe el espíritu de la persona. ¿Ves? Bien importante. Así que, ¿verdad?, dando por terminado este tema, yo voy a ir directo, ¿verdad?, al segundo tema para poderlo cumplir a cabalidad. Sección de personas, y ahora vamos a ver el asunto entre la fe y las obras. Como le llama Santiago, la fe muerta. ¿Ves cómo están esos palos ahí? Miren, los palos están muertos, lo que queda es la madera seca, nada más. Dos personas, dos amiguitos que nos lean aquí, gloria a Dios, del 14 al 18, alguien que no haya leído antes, ¿quién más? Ivonne. Y del 21 al 24,
¿quién quiere leer del 21 al 24? Carlos, vamos a leer.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Gloria a Dios. Gracias, hermanito. Así que vimos ahora, cambiando ahora el tema, ¿verdad?, aunque tiene que ver con lo que estábamos viendo, ¿verdad?, hace poquito, de acerca de no hacer acepción de personas, pero ahora se enfoca más en la naturaleza de la fe. Bendito sea el Señor. Ya vio, ¿verdad?, en los versos que hemos leído, gloria sea el Señor, acerca de esta disparidad que había entre algunas personas que decían, bueno, puede haber un hermano que vea una necesidad en una persona, un hermano que profesa ser creyente, que tiene fe en Cristo Jesús, pero entonces si ve una necesidad en alguna persona, en lugar de suplir la necesidad le dice, come, pero si no tiene para comer, dale tú de comer, lo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces dice otro, vayan en paz, como dice, caliéntense y sáciense, Pero si no tienen con qué cobijarse, no tienen dónde dormir, no tienen con qué comer, ¿cómo se van a cobijar y se van a saciar? ¿Ves? Y muchas veces somos llamados a examinar ese mismo pensamiento entre nosotros. Es bien fácil. Cristo mismo en una forma reseñó esto, ¿verdad? Indirectamente. Dice que es más fácil decirle a la persona, porque a veces la persona ve lo externo, ¿no? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, porque en el momento tú no ves si la persona le fueron perdonados o no, porque no es que le sale un palcho, ni le sale una señal, ni tiene un sello. Tú no sabes si son perdonados. Pero si la persona se levanta y camina, cuando antes no podía, pues entonces sí se ve. Fíjate que Cristo le hubiera dicho, que te vaya bien, mijo. Al contrario, se fue llamado a misericordia. Y él tenía con qué saciar su necesidad, por lo tanto lo hizo, amén, las dos, definitivamente. Lo más importante era perdonarle los pecados y después que caminara. O sea, que pudo hacer las dos cosas. En el caso nuestro, es importante que nosotros demostremos que tenemos fe, o sea, corroboremos o evidenciemos nuestra fe mediante las obras. Cuando no hay obra, hermano, lo que está diciendo aquí es que no hay fe. O se le llama fe, tal fe. Pero si no hay obras, no hay fe, porque las obras las produce la fe. ¿Okay? Ahora yo quiero aclarar un momentito antes de esto, porque hay muchas personas, hermano, que creen, ¿verdad?, que hay obras. Muchas personas tienen obras. ¿Okay? Usted puede conocer un montón de personas en el mundo que son bien conocidas, quizás vivas o muertas, ¿verdad?, que han obrado grandemente y son notorias por sus obras, reciben premios por sus obras. Muchos de los que reciben estos premios Nobel por la paz, a pesar de que Nobel, pues, lo que inventó necesariamente se usaba la paz, pero él inventó un premio para la paz, fue bien listo. Así que Nobel, sí, porque la dinamita no se usa para la paz, ¿verdad? Se usa para otras cosas. ¿Ah? ¿Añadieron el de la paz? No fue él, fue la fundación de él. Usarlo para construir, pero eventualmente, pues, para lo que se usó. Exacto. Así que en ese caso de la paz, ¿ok? Muchas personas tienen el premio Nobel de la paz, han tratado bien, Nelson Mandela y esta otra señora de acá, de creo que de Ecuador también, y un montón de otras personas, ¿verdad? ¿Ah? La madre Teresa también se lo ganó. Estaba pensando en esta señora que es india, vive por aquí en Ecuador, ¿te acuerdas? ¿Ah? Atahualpa Yupanqui es una, había otra también, ¿ah? Al Gore yo creo que también, ¿verdad? Una ocasión. Sí, sí. Entonces había otra también, era que una señora, ha sido siempre de colores. Recientemente se ganó, hace como 6 o 7 años. El Dalai Lama, tú dices. Pues mire, todas esas personas ciertamente han hecho buena obra. Esa obra no quiere decir que tengan fe, fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Lo que está diciendo aquí es al revés. ¿Okay? No es que las obras evidencian o garantizan la fe genuina. Es que la fe genuina tiene unas obras dignas de esa fe. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Sí, porque a veces puede haber alguien, de hecho hay uno de esos tratados chic que trata de eso mismo, que trata de una persona que viene en un avión, entonces unos misioneros vienen regresando del país donde eran misioneros, y viene un muchacho con ellos, y el muchacho mirándolo, diciendo, válgame, usted será una cosa tremenda, ustedes cuando lleguen allá al cielo, eso tendrá un ala solamente, ¿verdad? El West Wing o algo así será para ustedes nada más, porque ustedes sí que han hecho una obra tan tremenda allá, y cuántas personas allá ustedes les predicaron a Cristo, pero... Y el Señor le dice, nosotros no, eso no era el negocio de nosotros. Nosotros no fuimos allí a predicar a Cristo. Nosotros fuimos allí a establecer un hospital. Y nosotros fuimos allí a darle comida. Pero nosotros no le predicamos a Cristo. ¿Pero cómo va a ser? Pero si quisiera decir otro. Entonces, la trama del tratado es que el avión le explota un motor. Y entonces, mientras ellos siguen tranquilos hablando, pues el avión va así estrellándose. Y entonces él le dice, pero el muchacho dice, pero ¿cómo va a ser? Yo no entiendo eso. Ustedes dedicaron toda su vida completa. Ay, sí, tuvieras cómo nos aman allá y que se quede. Ajá, y entonces después venían el muchacho le decía, pero mira, pero yo más sin embargo, yo no he hecho nada con mi vida, yo la boté completa. Y fui de todo, un maleante y de todo, estuve en la cárcel, y en la cárcel fue que yo vine a conocer a Cristo Jesús. Y ahora estoy recién convertido, todavía yo no he hecho nada de lo que yo quisiera hacer para el Señor. Y el avión, ¡ah! Y se estrelló el avión y se murió todo el mundo. Y entonces de momento se presentan todos a la presencia de Dios, donde va uno, después mueren una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra. Y allá delante de la presencia de Dios está el viejito con la viejita, y que están, y lo ilustran como lo hace el Señor Jesús en el seno de Abraham, está el muchachito, pero al otro lado del abismo, allá al otro lado, en el sitio donde nadie debe estar, pues estaban el viejito y la viejita. Y el viejito y la viejita le decían al ángel, mira, pero vaya, aquí pasó algo, aquí tiene que haber un error, porque se supone que nosotros debemos estar muchachitos, ¿verdad? No sé si él debe estar acá, pero nosotros sí debemos estar allá. Y le dicen, no, porque es que ustedes nunca creyeron en Cristo Jesús para salvación. ¿Pero cómo va a ser? Y toda la comida que nosotros dimos. ¿Ah? Y todas las inyecciones que nosotros pusimos, las vacunas y qué sé yo qué cuántas cosas. ¿Ah? Y todos los edificios con barracas para que la gente durmiera y qué sé yo qué cuánto. ¿Ves? ¿Cuántos niños no cargamos en nuestros brazos? Pero si esas obras se hicieron sin fe, solamente por cumplir con un cargo de conciencia o por una presión de la sociedad, sin fe, de nada vale. Y eso es lo que quiere ilustrar la palabra de Dios. Sí, David.
No, que yo digo que aquí Santiago habla de fe muerta debido a las circunstancias que estaban pasando allí, pero que también hay lo que se llama obras muertas también. Que está la fe muerta y están las obras muertas.
Las obras sin la fe no sirven de nada, porque ¿qué obra en ella? Y la fe sin obra no existe. Las personas se engañan a sí mismos si no tienen fe y obras tal y para cual, ¿verdad? Obras muertas, fe muerta. Al final, ¿podrá esa fe, ese tipo de fe muerta, salvarle? La contestación obligada es no. Gloria es el Señor. Ahora bien, en ese contexto que está sucediendo aquí, según en el tiempo que se escribió la Carta Universal de Santiago, los judíos creyentes, fíjate que él normalmente le escribe más por el contexto, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? El tipo de palabra, a los judíos que habían creído en Cristo, judíos cristianos, ¿verdad? Pero, debido a la persecución, especialmente la persecución de entre sus propios compatriotas, los propios judíos, ¿okay? Que intentaban retomarlos otra vez para sus propias tradiciones, ¿ok? Pues muchos de ellos estaban tendiendo a fingir la fe o a tratar de demostrar por sus obras de que tenían fe, ¿verdad? Entonces, muchos decían, ¿verdad?, por temor a represalias, que ellos en realidad no obraban, aparenta ser, porque no había más ninguna razón. Ellos no obraban porque ellos no querían, ¿verdad?, ser reprendidos o ser perseguidos. Que ellos simplemente decían que uno por fe se salvaba, ellos necesitaban hacer obras. De hecho, yo conozco algunas personas así a lo largo de la vida. No conozco personas que dicen, es que la salvación es por fe, es por gracia. Entonces extrapolan la gracia, el asunto de que la salvación es gratis, ¿verdad? Porque Cristo lo hizo todo. Entonces piensan que eso quiere decir que ya Cristo murió por todo y que yo no tengo que hacer nada. Yo solamente creo que Cristo murió por mí, y ellos dicen que ya. Pero fíjense que el simple hecho de que una persona que declare que ha creído en Cristo y en su corazón no está vivir por aquel que murió por él y le salvó, ya con ese simple hecho declara que lo que está en su corazón no es fe. ¿No me entiende? La persona que ha creído en Cristo para salvación, que sabe lo que Cristo hizo por ti, el precio que pagó por ti, el lugar donde tú estás puesto ahora, como estuvimos hablando en Colosenses capítulo 3 el domingo pasado, si esa persona conoce todo eso cabalmente, una persona salva por la fe en Cristo, esa persona va a obrar y va a cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio y de usar el contexto de los bienes que estamos hablando ahorita para la gloria de Dios y todo. No va simplemente a decir, soy feliz, Cristo me salvó, y quedarse sin hacer nada.
Una salvación es que
entiendo que pensamiento, ¿verdad? Cuando una persona acepta a Cristo, llega una transformación, lógicamente, o la hay. Pero ¿cuánto tiempo tarda esa transformación? ¿De un día para otro? ¿Tarda un tiempo? Cada persona es diferente, quizás en su medida de la fe, quizás en las circunstancias de cada persona como individuo. Es un semblante, un pensamiento.
Bueno, resumiendo, la Biblia dice y enseña que cuando uno viene a Cristo, uno es nueva criatura. Uno como que, es como si tuviera la edad que tú tienes ahora, 35 años, por ejemplo, y de momento vas a ser un bebé. O yo 30, ¿verdad? 30, ¿verdad? Y me voy, y soy salvo por Cristo, empiezo en bebé. Pero soy una nueva criatura, soy transformado. Pero ahora tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una santificación, o sea, una separación, creciendo ahora como se debía haber crecido desde el principio. Por lo tanto, van a haber cosas en las cuales va a tomar un crecimiento y un tiempo para que uno vaya dando fruto en esas áreas también. No es algo que viene, como digo yo, de un sopetón. Hay cosas que a veces son cambios profundos en la vida. Por ejemplo, mi papá cuando recibió a Cristo como Salvador, pues él bebía desde jueves a domingo. Y de un jalón dejó de beber. No fue que dijo, no me enseñen el jón. Él fue que él, Dios lo transformó y se le acabó el esmayado que era parrón. Se le acabó, un jalón. Pero otra cosa, ¿verdad? Como modificar su hablar, modificar su conducta, en algunas cosas toman más tiempo, o Dios dispuso que tomaran más tiempo en el caso de él, porque a veces es al revés, hay otras personas que dicen, valga, me ha dado trabajo, ya le vicio, pero el Señor lo transformó. Pero desde que empieza con una nueva criatura, definitivamente, pero hay cosas que van a tomar un tiempo, por eso es que es importante orar, estudiar la palabra, estar con los hermanos, oír el consejo de los hermanos, amén, y pedirle al Señor que vaya completando esa obra en nosotros.
Un comentario sobre eso, después de lo que iba a decir. Ya muchos pacientes, cuando yo le doy láser para la diabetes, yo le digo, el ojo suyo es como un camión que va cuesta abajo sin freno. Le vamos a dar láser. Eso es lo que quiere decir, que ahora los frenos están funcionando, pero eso no quiere decir que el camión dejó de ir cuesta abajo. Quiere decir que ahora va a empezar a disminuir la velocidad a la que va cuesta abajo. Todavía puede chocar. Pero que, o sea, que la persona que salva no quiere decir que de momento ahora todo va a estar bien, sino, pero que sí debe querer decir que ahora de momento las cosas empezaron a cambiar. O sea, que ya por lo menos no está empeorando, ya algo empezó a cambiar, ese hombre nuevo empezó a crecer, pero que el cambio empezó, pero no quiere decir que ahora de momento es una persona modelo de cantazo, pero que cada en vez de ir en una dirección a que es menos modelo, pues ahora debe por lo menos empezar a ir a ser más modelo.
La Biblia habla de la constancia, que es importante en ese crecimiento
de Cristo. Hago el comentario porque sabe que existen muchas religiones y muchas sectas religiosas. Entonces, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, llevar el mensaje de Cristo para traer, ¿verdad?, a la casa de Dios de salvación, todas esas personas que están, ¿verdad?, con necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Está de parte del individuo, de la persona, escoger a qué religión quiere pertenecer, a qué congregación quiere asistir, y muchas veces la gente lo hace por conveniencia. Entonces, quizás las personas no quieren darse a la tarea de hacer una transformación en su vida, y por eso busca la religión o el lugar que sea más fácil, o que puedan llevar todas esas cosas.
La palabra ellos dicen que muchos escucharán el Evangelio y algunos se afectan con gozo, otros tropiezan.
Sí.
La palabra. Y buscan entonces otro lugar donde no hay salvación, donde no hay fuente de agua viva, pero se adapta a su gusto, como dice Jesús.
Entonces la otra contraparte es que hay personas pues que hay veces que necesitan un grado de tolerancia, de amor, de cariño, cosas para poder hacer una transformación, porque cuando tratan por sí mismos de hacer un cambio, pues como dice, quizás le choca, queriendo hacerlo, le choca, porque es que viene un rechazo. No, está la casa de Dios, tú no puedes venir aquí porque esto, lo otro, lo que sea. Entonces, pues, lo que hace es que la gente los tira a la calle, Y no lo, yo creo que en todo ese, bueno, en todo ese ejemplo, pues, tiene que haber cierta sabiduría, cierta cosa para trabajar con todos esos asuntos. Porque es que la sociedad cada día, pues, está siendo influenciada por los medios de comunicación, la moda, los pizzas, el alcohol y cuanta cosa hay. Entonces yo creo que la iglesia no debe cambiar su base en Cristo, pero debe modificar ciertas cosas para trabajar con todos esos casos, que son diferentes todos, ¿verdad?
Comentario. Era una misma exhortación que nos estaba haciendo al principio, o sea, no podemos hacer distinción entre personas, ¿verdad? Tenemos que tratar con su necesidad. ¿Sí?
Hablando de la fe y las obras, la cosa es que la Biblia está tratando de enseñar que la fe pura no puede, o sea, que la fe no puede existir pura, tiene que tener un vehículo, es como decir la energía, uno no puede tener energía pura, tiene que haber algo que contiene esa energía, sea la luz, sea una sustancia química, o lo mismo, por ejemplo, la presión, tiene que estar aire bajo presión, o sea, que la fe no es algo que puede existir por su cuenta, siempre hay algún tipo de obra que está asociado. Por ejemplo, muchas veces nosotros le decimos, si tú crees en Cristo, ora esta oración. ¿Ves? A uno le está diciendo ahí la persona, o sea, es por fe, pero haz esta obra como para facilitar esa fe, para dar esa demostración o para facilitar que como que salga la fe y la pueda expresar. Yo creo que es bíblico, porque aún la Biblia dice que creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, o sea, que asocie una esa obra como el vehículo, una manera de facilitar que esa fe, autentificar y casi quizás como para ayudar a que salga, o sea, que esa fe se demuestre y se haga real.
Una observación que también quería hacer acerca de la relación de la obra y la salvación es que actualmente muchas veces los cristianos, yo creo que muchas personas en la desesperación de dar una, como digo, como una explicación de la relación que tienen las obras con la salvación, muchas veces las personas dicen que es que Dios te salva y las obras son como tú agradeciéndole a Dios la salvación que Él te ha dado. Y eso en parte está bien, pero que yo encuentro que es muy simple y a veces puede traer unos cuantos problemas. Porque si uno dice que es como agradeciéndole a Dios, pues las personas pueden pensar que eso no es una obligación. Y cuando tú vienes a ver, en realidad, las buenas obras no es tanto un agradecimiento a Dios, es más bien una transformación y un producto de la transformación que ya Dios tuvo en uno. Que en realidad no es algo que tú le ofreces a Dios, es algo que Dios te dio a ti. Las obras tuyas son las que Dios te dio a ti para que tú las hagas. Porque en realidad no es que tú se lo estás devolviendo a Dios, porque es como si yo te doy un libro y te digo, no te cuesta nada, pero me puedes dar 20 pesos si quieres.
Y vamos a ver que... Exacto, sí, que vamos, se lo vamos a ver en breve aquí también, muy cierto. La fe genuina no puede evitar obrar, es el punto que está trayendo Santiago aquí, contrastando con aquellos que decían, no, yo tengo fe, tú no puedes debatir que yo tengo fe. Santiago le dice en el verso 18, muéstrame tu fe sin obras, tu fe pelá, como diría un puertorriqueño, y yo confirmaré mi fe por mis obras, o sea, mis obras confirman mi fe. ¿Ok? Y es el mismo punto, ¿verdad?, que hemos estado llevando. Como estamos diciendo, la fe tiene que ser una fe viva. Entonces, el Señor es como el amor, ¿verdad? Tú no puedes amar a nadie en el espacio vacío, en el vacío. Yo amo a todo el mundo. Ahora, cuando tú expresas el amor mediante tus acciones, entonces ahí se evidencia el amor, ¿verdad? Y es así, el mismo asunto con la fe, ¿verdad? Y ahorita estábamos aclarando, ¿verdad?, acerca de la fe muerta, ¿no? Hay que decir que era como aquellos palos, ¿verdad? La mejor ilustración eran aquellos palos que estaban allí, que estaban secos. Esos palos estuvieron verdes en una ocasión, ¿verdad? Como si no, no hubieran crecido hasta donde crecieron. Pero aquí lo que está queriendo decir es una fe muerta, no era que estaba viva y murió. Es que en realidad nunca existió. Porque una fe que no es fe, pues no es fe, ¿entiendes? Pero contra algo tiene que contrastarlo aquí. El que tiene fe y el que no tiene fe. ¿Ok? Así que el que no tiene fe, una fe muerta, pues en realidad nunca tuvo fe. Lo que quiere decir Santiago, ¿verdad? Así que, como decía David, todo lo que tiene vida produce alguna clase de fruto. La fe va a producir fruto. Bendito sea el Señor. Ahora bien, cualquier fe o alguien que diga que tiene fe, que no produce fruto, es como ese palo. Ese palo usted le echa agua y agua, ese palo así como está, agua y agua y agua y abono y abono y agua y abono y agua y abono y lluvia y cuánta cosa hay, ¿qué va a quedar al final? El mismo palo más podrido. Nunca hubo fe, por lo tanto, la solución no es echarle agua y agua y agua, la solución es destruirlo y que nazca de nuevo. Talar el palo y sembrar semilla nueva. Amén. Y eso es lo que quiere ilustrar Santiago en este caso. Bendito sea el Señor. Fíjese el verso 19, hermanito. Que hay personas que dicen que creen, no, chacho, que yo tengo fe, yo, tú crees, yo creo en Dios. Dicen mucho aquí, yo recuerdo una persona que decía, yo creo en Dios. ¿Creo en Dios? ¿Cómo no? Y hay una que dice, ¿cómo no creer en Dios? Dice la canción, ¿verdad? Va más o menos como va en este tono aquí. Pero fíjese que hay otras personas que creen en Dios también. Dicen, ¿tú crees que Dios es uno? Apúntate un puntito lo que dice. Bien hacen, dice. Pero dice, también los demonios creen y tiemblan. Si te busca el contexto de Filipenses 2, dice que eventualmente toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, incluyendo a los demonios y a Satanás. Ellos lo saben, pero no sale por esa boca, pero van a ser sometidos a la obediencia y van a proclamar que Cristo es el Señor. Ellos creen, pero no por creer están obedeciendo. ¿Eh? No porque creen se van a salvar. Y el mismo paralelo está haciendo entre las personas que dicen creen, en ese sentido creer, lo que se refiere es a saber que las cosas son así. Hay personas que saben que Dios es uno. Hay personas que saben que Cristo es Cristo. Mire, y hay personas que saben que tienen que tomar una decisión de salvación en Cristo Jesús, pero no lo hacen. Esa es una fe muerta. ¿Por qué? Porque la fe que no ha salvado a la persona no es fe. La persona que ha sido salvada, una persona cristiana, obra como evidencia de que hay una fe genuina de salvación en él. Bendito sea el Señor. Fíjese Juan 15:16, contexto bien importante para ir a otras porciones de la escritura para que usted vea este asunto. Dice Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Cristo a sus discípulos, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él los puso para que llevaran fruto. Fíjese que el árbol seco no puede llevar fruto. Donde nunca hubo fe, no puede haber un fruto del tipo de fruto que está hablando el Señor aquí. Que no es un fruto cualquiera, dice que es un fruto que permanece. ¿Se vio? Esa es la diferencia. Porque cualquiera puede darle una galleta, o sea, un paquete de galletas por soda a alguien que esté necesitado. Pero no quiere decir que por eso se salvó. Tiene que ser fruto que permanezca, dice, porque toda la obra nuestra va a pasar por fuego. Va a ser probada, a ver cuál fue el móvil de esa obra. ¿Sí entiende? Si el móvil de esa obra fue la fe genuina en Cristo Jesús, dice que esa prueba va a pasar al otro lado y va a brillar como el oro. Pero si es algo vano, algo que se hizo por nuestra vanidad, o por cumplir con un cargo de conciencia, o por cumplir con una presión de la sociedad y no fue el móvil, la fe genuina en Cristo, dice que eso se quemará como las hojas, ¿verdad? Como hojarasca, como hierba. ¿Eh? Ese fruto va a permanecer, el de la fe, el que produce la fe genuina. Ese fue el propósito que definió Cristo Jesús para sus discípulos. Es bien importante que nosotros tengamos eso en mente. Vamos a volver a pensar con este muchacho aquí. ¿Okay? ¿Cómo nos pide Dios en las circunstancias que nosotros vivimos que manifestemos nuestra fe por obras? ¿Qué usted cree? ¿Serán nuestras circunstancias diferentes a las que estaba experimentando el pueblo de Dios cuando Santiago escribió esa carta? El contexto quizás no es idéntico, pero ¿qué nos está pidiendo? Está pidiendo exactamente lo mismo. Esta demanda que hacía Jesús a sus discípulos aquí, ¿será diferente a la que nos hace nosotros hoy? Es exactamente la misma, hermanito. O sea, en los tiempos han cambiado, pero las demandas del Señor siguen siendo exactamente las mismas. ¿Cuál prueba enfrentamos en la que debemos arriesgarnos para dar evidencia de nuestra fe práctica en el Señor? Nosotros cada uno como individuo, piense, ¿verdad? ¿Dónde usted ha sido utilizado en el Señor para obrar en pro de la obra, pero necesita abundar más en ello? Usted hace un chequeo, como yo siempre digo, soy un maniático de estarse chequeando, no se chequea y dice, espérate, hay cosas que yo debo poder enfocar mejor en mi vida, ¿verdad? Para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que hay alguna área de su vida donde Dios pide que manifieste su fe en Él por medio de sus obras en estos días. Muchas cosas. Ayudar a los demás. Orar por los hermanos que están siendo azotados por estos huracanes. Orar. Pero también, hermano, se reventaron las ventanas. ¿A cómo valen las ventanas? Tanto, vamos a hacer un sacucho acá y vamos a conseguir el chavo para las ventanas. ¿Ah? Eso no es por caer bien, eso es porque Cristo lo puso en tu corazón, hacerlo, ayudar al hermano que está en necesidad. Ese tipo de fe viva es la que nos está hablando Santiago aquí. No es decirle, Señor, utiliza a los hermanos de Estados Unidos para que le envíen a los hermanos de Cuba. Eso está bueno. Pero aquí en hermanos también, gloria a Dios. Deja que aquellos envíen, gloria a Dios. Dice, ay hermano, qué bueno sería que allá un día viniera aquel magnate y se turbara y escribiera un cheque bien grande. ¡Fua! Y toda esa gente quedaran saldos allí. Bendito, no espera hasta allá. De poco a poquito, con lo que Dios le ha dado, usted ayude a los hermanos. Amén, es lo que está diciendo ahí. No le diga, vaya, vete si hace, tiene en el nombre de Cristo Jesús, lo declaro hecho, no. Usted vaya y ayúdelo a tirar para adelante, gloria sea el Señor. Amén. Eso es bien fácil, ¿verdad? Sí, sí. Te declaro saciado. Sí, no, no se puede, eso es bien fácil, es una salida fácil. ¿Ok? No desperdiciemos la oportunidad para poder ayudar a los demás, amén. Pero siempre basado en una fe genuina, nunca lo haga por un cargo de conciencia. ¿Ok? Gracias por cargo de conciencia. Es como, mire, hermanito, es como ofrendar. La palabra de Dios dice, Dios ama a la dadora de cada vez como propuso en su corazón. Se viene, va a dar, va a dar, según sea en su corazón. Usted no va a venir a decir, Edwin me está chequeando. Yo voy a dar tanto porque Edwin me está metiendo presión. ¿Entiendes? ¿Ah? O deja de ver una cosa, a ver cómo hago. Aquí dijeron que en un sitio por allá yo oí que echen ofrenda que no suene, o sea que no puede ser chavo. Ay, pues yo no tengo en peso, pero ¿qué haré? Y empieza con, mire hermano, hacer una ofrenda. Como propuso en su corazón. El Señor le va a decir, su corazón, mira Señor, esto fue lo que yo propuse, bien contento, gloria a Dios, esto fue lo que tú me dijiste, esto es lo que yo voy a dar, bien contento, y que usted no sienta carga ninguna, no es porque le están presionando, ni porque el pastor dijo, ni estas cosas, bla, 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 nada de eso, es porque usted se concertó con Dios para hacerlo, ¿ven? Y con esto yo quiero ir terminando ya el punto. Hay dos ejemplos que da aquí el hermanito Santiago, Jacobo, ¿verdad? Dice Jacobo, dice que hay dos personajes que él reseña, Abraham y Rahab. Dice el verso 21, que fue la porción que estábamos leyendo más ahorita al final, yo lo necesito Carlos, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Si usted lee más que ese verso, dice, wow, la gente se salva por obras, porque dice que Abraham fue justificado, pero entienda bien con calma, mire, sigue leyendo para abajo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí está llegando. Y entonces ahora dice más, en el verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tú has ido como has ido oyendo? Dice, las obras justificaron a Abraham. La fe fue perfeccionada por las obras. Y la fe fue la que hizo justo a Abraham. ¿Tú has visto cómo ha ido progresando? Dice, y entonces fue llamado amigo de Dios. Y entonces termina, lo remata con el 24, donde dice, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, pero es en el contexto diciendo que la fe de Abraham se evidenció por sus obras. Pero dice que lo que salvó a Abraham no fueron las obras, porque dice que fue la fe. Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vio? Después vinieron las obras. Amén. Y el mismo contexto vamos a ver de Rahab. En la parte de Rahab, ¿verdad? Allá en Jericó. Usted conoce la historia porque estuvimos estudiando el libro de los jueces. Usted no conoce la historia del dedillo, ¿verdad? Ella, cuando por fe escondió a los dos espías, amén, y burló a los que los estaban buscando. Vamos a ver esa reseña en breve aquí. Así que todo demuestra en la escritura y a través de cuando lo estudiamos en el libro de los Génesis, en el Génesis, ¿verdad? Cuando estuvimos hace como 2 años estudiando a cabalidad el libro de Génesis, ¿no? Bien detalle, dice que queda demostrado que Abraham era un hombre de fe. ¿Ok? Aquí está bien claro que Abraham no se salvó por sus obras. Abraham se salvó por su fe. Cuando Abraham fue llamado por Jehová Dios en Ur de los Caldeos, donde es Irak ahora, dice: deja a tu tierra y a tu parentela y ven y sal a la tierra que yo te mostraré. Ese fue el saludo que Dios le dio a Abraham. Y de ahí él obedeció. Pero él le creyó a Dios. Y cuando Dios le dijo: de ti haré una nación grande y a tu descendencia daré esta tierra, y la descendencia tuya nadie la podrá contar, será como las estrellas del cielo. Y dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí fue que Abraham se salvó. El resto viene como evidencia de que él fue salvo por la fe. Bien importante, ¿ok? Y eso es lo que dice en el verso 23, citando el Antiguo Testamento en Génesis. Amén. Ahora bien, ¿dónde juegan entonces las obras de Abraham? Una gran obra de Abraham que se recuerda mucho fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Sí recuerda? ¿Qué? Le dice Jehová a Dios: ve al monte Moriá y allí sacrifícame a tu hijo en holocausto. Ni corto ni perezoso, Abraham se levantó, agarró a su hijo y las medidas de leña, y caminó 2 o 3 días hasta que llegó al monte Moriá, y allí edificó un altar. Y el niño le preguntó: padre, pero ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y le dice: no te apures, que Jehová se proveerá del cordero. Y la historia no relata el detalle, pero él lo ató y lo iba a sacrificar, cuando entonces el ángel de Jehová aguanta su mano, le dice: no, no lo haga, porque ya he conocido, ya he probado, ¿verdad?, que tú eres un varón temeroso de mí, y que ni aún a tu propio hijo me negaste. Amén. Eso no fue lo que salvó a Abraham, porque él pudo hacer eso porque ya había una fe en él. ¿Qué persona en su juicio cabal va a pretender sacrificar a su hijo? A menos que tenga una fe genuina y firme en el único Dios verdadero. Pero para aquellos que piensen que eso fue lo que salvó a Abraham, aquí Santiago dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando él le creyó a Dios fue antes de esto. Usted lee la historia de Abraham. Después que le creyó a Dios, a los muchos años, ya cuando el niño era grande, 20 y pico años después, es que él le pide que sacrifique su hijo. Y ahí es que dice en el 21 que fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Justificado en el sentido de que las obras perfeccionaron la fe, como dice el verso 22. Amén. Bien importante. Hay muchos, mire, hay un montón de personas. Por ejemplo, usted ha visto esto por allá, cuando llega la Semana Santa, que va y hacen fila en las Filipinas para ser crucificados, literalmente crucificados. Muchos de ellos, yo no puedo juzgarlos porque yo no los conozco, pero si alguno de ellos piensa que porque dizque ser partícipe paralelo de los mismos sufrimientos de Cristo en la cruz, que eso le va a ganar la salvación, están bien equivocados. ¿Oyó? U otros dicen, a la verdad, que es que yo soy el ser más salado de la tierra. A mí me ha ido todo mal, sobre mí lo que está es la macacoa, la nube negra, y yo la he pasado mal, por lo tanto, a mí algo me tiene que tocar a mí por el sufrimiento que yo he llevado en esta tierra. Hermano, nadie se salva por sufrimiento tampoco, ni por carecer. Todo el mundo se tiene que salvar por la fe en Cristo, al igual que Abraham lo hizo, amén. Después de eso vienen las buenas obras, bendito sea el Señor. Así que la fe de Abraham no era una fe muerta, sino que él lo demostró a través de sus obras. Lo mismo en el caso de Rahab, si usted mira el verso 25, dice, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero si usted lee el contexto de ella, usted va a Jueces, usted se da cuenta, a Josué, perdón, se da cuenta que Rahab dice, ya aquí yo he conocido, ¿verdad?, que ustedes, Dios les dio esta tierra, y el pueblo de esta tierra, su corazón es como el agua, dice, delante de ustedes, porque Dios le ha entregado esta tierra. ¿Qué Dios? Jehová Dios. Ella creyó. Y por su fe, hizo lo que hizo, que escondió los espías. Primero entre la paja allí en el techo, y después los descolgó por la ventana. Imagínate la fe de ella, que cuando ellos le dijeron, cuando vengamos a tomar la ciudad que Jehová ha entregado en nuestras manos, nosotros vamos a ver dónde es que tú estás cuando tú amarres un hilo de grana, un hilo rojo a tu ventana. Esa va a ser la señal de que tú estás ahí para que la gente no venga a entrar a tu casa, porque nosotros vamos a destruir a todo el mundo de la ciudad. ¿Qué hizo Rahab? No bien estaban, ellos no habían llegado abajo, ya el hilo estaba amarrado en la ventana, ¿oyó? ¿Ah? Dice, porque Jehová es Dios poderoso. Ellos dicen, como que suena que se va a tardar, pero y si yo abro y cierro los ojos, Jehová ya hizo lo que iba a hacer. Por eso, por su fe, fue que ella obró. Y si en Hebreos 11 menciona a Rahab, entre aquellas personas que son dignas de ser imitadas por su fe, es evidente que Rahab se salvó por su fe. Pero obviamente fue justificada por obra, justificada en el sentido legal de que fue declarada justa, sino que sus obras evidenciaron la fe que en ella había. Nadie se puede salvar por obra, hermano. Bendito sea el Señor. Esa fe que había en ella produjo frutos. Ahora, yo quiero aclarar, para terminar, que hay muchas personas que todavía persisten en buscar una diferencia entre Romanos y la Carta a Santiago. Muchas personas lo hacen. Ahora, hay muchos libros, hermano, que hablan de esto y se van ahí de pecho discutiendo un montón de cosas, hermano. Esto es tan sencillo. Es tan y tan sencillo. Usted lo ha visto ya. ¿Ok? Lee en Santiago 2:20 y dice, ¿quiere saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Y después leen Romanos 4, del 2 al 5, lo vamos a comparar ahora, y dicen que hay un conflicto. Vamos a ver si es verdad que hay un conflicto. Santiago 2:20, 2:21, como yo puse aquí, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y en Romanos 4, 2, 5 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, el que depende de las obras le cuenta negativo, porque piensa que por ella va a hacer algo, pero en realidad se está endeudando, porque no está haciendo lo que Dios necesita que la haga. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces algunos dicen, Pablo está diciendo que no hay que obrar, solamente hay que tener fe, si solamente se circunscriben a lo que dice ahí. Pero Santiago aparenta estar diciendo que Abraham fue justificado por obras. Pues obvio, hermanito, si usted saca más que este versículo, lo entresaca de los otros versículos que hay ahí, y va a Romanos y lo corta así y sella con liquid paper todo el resto y deja más que Romanos 4, 2 al 5, pues usted pensaría que existe tal conflicto, pero lo acabamos de explicar hace un rato. Solamente lo pongo aquí, ¿verdad? Pero quise ponerlo al final para eso mismo, para que usted se dé la cuenta. El conflicto surge por lo que surgen todos los conflictos en la Biblia, por no estudiar la Biblia como manda, no estudiar el pasaje a cabalidad. Casi siempre me usted escucha diciendo, la Biblia se contradice, es porque no ha estudiado la palabra, o porque entresaca un versículo fuera de contexto y hace un pretexto, como dijimos, ¿verdad? El mismo Santiago lo explica, como usted vio ahora mismo. Santiago no está diciendo que Abraham se salvó por las obras. Cuando usted busca aquí, en los versículos que acabamos de leer, dice, la fe se perfeccionó por las obras, pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. O sea, Abraham no se salvó por obras, se salvó por su fe. Lo que pasa es que su fe evidenció las obras. Lo que está diciendo Romanos aquí, el contexto de Romanos, es lo mismo, dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice, pero al que obra, o sea, al que depende, el que está contando con sus obras para salvación, no le va a ir bien, sino lo que va a ser como una deuda. Dice, más al que no obra, o sea, al que no depende de las obras, tiene que explicarlo de esa forma, ¿verdad? Si no creen aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia, y esa fe va a producir obras, porque es una fe genuina. Un palo genuino, un árbol genuino, siempre va a producir fruto, hermano. Ahora, un palo seco, de él no se va a esperar nada, ¿ok? Así que no hay contradicción. Hay muchos citan allá el problema que tuvo Lutero en su mente y eso. Hermano, Lutero era un hombre tal y como usted y yo. Fue usado por Dios para muchas cosas. Que si Lutero dijo que esta epístola, que si este, mire, y usted busca muchos comentarios, hay que tener mucho cuidado a veces con lo que usted lee también. Usted vaya a la Escritura. No le toma usted ni un minuto escudriñar bien y darse cuenta que lo que está hablando Pablo es precisamente lo mismo que está hablando Santiago. Pero hay que entenderlo bien claramente. Otra forma de mirarlo también, cuando dice Santiago justificado en el verso 21, gloria sea el Señor, y allá Pablo usa justicia, ¿ok? Tienen el mismo contexto, esa palabra, dicaio, lo que denota es un montón de cosas diferentes. Mira, puede ser poner a cuentas con, justificar, vindicar, declarar justo, hacer que alguien tenga una buena relación, puede ser que quiera decir mostrar que se está en lo correcto, las obras mostrando que se tiene la fe correcta, se tiene la intención correcta, demostrar algo como moralmente justo también, o sea, puede tener ese contexto. ¿Cómo se sabe? Según el lugar donde esté puesto en el versículo, hermano. ¿Ok? Importante escudriñar bien la Escritura. Que si hay que ir prácticamente casi al idioma original para entresacarlo, pues mire, muchas veces hay que hacerlo, por eso es que hay que estudiarlo de esa forma también. Que si hay que saber el griego a la perfección para hacerlo, pues ya hoy no, hermanito, porque hay muchas ayudas electrónicas o el libro, y usted puede buscar la definición. Y con un poquito de trabajo, no hay que ser un erudito de eso de 20 años estudiando, ¿verdad? Si usted lo es, pues gloria a Dios. Pero usted puede ir y buscarlo y decir, mira, pero aquí lo que le está diciendo no es eso, lo que estamos viendo claramente que Pablo y Santiago están de acuerdo. Pues seguro que están de acuerdo si le servían al mismo Dios. Gloria sea el Señor. Ahora, vamos a pensar un poquito aquí, rapidito. ¿Qué evidencia se debe dar en nuestra confianza en Dios? ¿Usted tiene fe? ¿En quién? ¿En Cristo Jesús? ¿Usted ha sido salvo por la fe en Cristo? Pues eso va a producir en usted obras, gloria sea el Señor, que evidencian una fe genuina. ¿A qué paso específico me refería yo hoy? Primero, si usted no había creído en Cristo para salvación todavía, es el momento para que usted crea y salve su alma. Y sus obras, entonces van a perfeccionar su fe, tal como pasó a Abraham. David.
Muchas personas consideran, cuando hablan acerca de esa contradicción, es también los destinatarios que le fueron escritas cada una de las cartas. Los destinatarios eran diferentes. Santiago le estaba escribiendo a los judíos que estaban en la dispersión, a personas que estaban por ahí, tal vez no estaban poniendo mucha atención en su obra, y él les explica que tenían que poner atención en su obra, mientras que los otros estaban bien oprimidos tal vez por las religiones circundantes y pensaban que todo era por obra, porque así era que se ganaba la salvación con los otros dioses. Tú llevabas sacrificio y hacías las cosas y así tú te ganabas la salvación. Entonces, cuando uno mira tal vez los diferentes destinatarios a los cuales está enviado, tú ves que hay unidad, pero un enfoque diferente.
una tendencia entre los judíos, había una tendencia bien fuerte al judaizar y al irse a las obras, ¿verdad? A la ley específicamente. Así que aplicaciones que vemos aquí, en el primer tema, cuidado con el favoritismo, ¿oyó? Puerto Rico dice, el que no tiene padrino, no se bautiza. Eso no aplica en la obra del Señor, ¿oyó? Conozco a tal y tal a tal que me da unas preferencias. Digo, hay algunos favores que se gozan de esa forma, ¿verdad? No hay nada malo en eso, pero en la casa del Señor. Para identificar si existe en nuestra vida algún problema de favoritismo, un ejercicio sería elaborar un inventario de todas nuestras relaciones. Y entonces, ¿cómo usted se relaciona con cada uno de ellos, verdad? Sería entonces reflexionar cómo entonces nos estamos llevando. Y usted dirá, ay, eso yo lo puedo hacer de memoria, pero a veces usted lo apunta en una tarjetita y dice, yo conozco y hace un diagrama de eso. Si yo me relaciono con todas estas personas, y pero que como con esto me llevo bien, mejor que con esto, ¿por qué será? Y si usted está dando preferencia alguno sobre otro, precisamente en el contexto de la casa del Señor. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, usted no viene aquí a agradar hombres, usted viene para agradar al Señor. El Señor se agradó en tratarnos a todos de la misma forma, ¿verdad? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el otro punto de aplicación es que el cristiano, a veces el manual siempre estaba añadiendo muchos adjetivos al cristiano. El cristiano verdadero, hermano, no hay cristiano falso. El cristiano es cristiano. Lo que pasa es que en el contexto de nuestros días se hizo tan necesario estar como que reenforzando, ¿verdad? El agua verdadera. Esto es agua, hermano. Solamente hay un agua verdadera. Los otros son otras cosas, pero no agua. El cristiano evidencia la relación entre la fe y las obras, mediante su fe genuina y sus obras producto de esa fe. Amén. Dos áreas de importancia donde somos confrontados a practicar una fe que obra es el hogar. Recuerdo una vez, muchas ocasiones, tengo que decir, que personas decían, una cosa es la iglesia, otra cosa es la casa. No, hermano, ¿cómo va a ser eso? El creyente es igual en su casa, en el trabajo, en la calle, en la casa de Dios, en cualquier sitio, porque es una persona genuina, íntegra, nacida de nuevo, es la misma persona. ¿Ok? Y como estábamos diciendo hace un rato, la ayuda a aquellos que están en necesidad. Bendito sea el Señor, bien importante. Y aquí está el verso que está diciendo Lorian hace un ratito, que está en Efesios 2, 8 al 10. ¿Se acuerda? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Eso está de acuerdo con lo que decía Santiago? Sí. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice el verso 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahí está el propósito de las obras, ¿verdad? Que no es para salvarnos, sino porque para los que Él salvó por la fe, Él preparó estas obras para que anduviésemos en ellas. Bien diferente a lo que alguna otra doctrina que una vez reseñamos aquí, ¿se acuerdan? Que eran del séptimo día, sí recuerdo. De una porción que decía, donde ellos enseñaban de que Cristo, o sea, el don de Dios es que Él nos dio fe suficiente para que obráramos de tal manera que nos salváramos. ¿Recuerda aquello? Eso no es lo mismo, ¿usted me entendió? Como un juego de palabras. O sea, le habilitaron para que usted se salve por obras. Nadie se salva por obras. Usted se salva por la fe en Cristo Jesús. Y las obras vienen después. Eso es lo que explica la palabra del Señor. Sí.
Y en ese versículo están diciendo que uno no se salva ni por la fe, que es por la gracia.
Porque la fe uno tiene, ¿quién puso esa fe? Dios mismo. O sea, es como que usted estaba tan desprovisto que Dios hasta le dotó de fe para que usted pudiera creer en él. Usted estaba tan
Y hay muchas personas que son salvas cuando joven, por lo menos en el caso mío, que yo como que siempre tenía la actitud de que yo me salvé porque yo pude tener fe, o sea, y uno convierte esa fe casi en una obra. Y no fue hasta que empecé de verdad a entender que ni eso fue lo que me salvó, que fue porque Dios decidió salvarme a mí, de la misma manera pudo haberme no salvado, pues que entonces, que es bastante humillante cuando uno se da cuenta de esa doctrina, pues, o sea, que uno se da cuenta de verdad que Dios es el que obra.
Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino solo a través del Espíritu Santo. O sea, para uno con ser convencido, tenía que ser el mismo Espíritu Santo que convenciera a uno. Así que hasta eso nos dio. Eso es como el que dice, me voy a montar en un taxi, no tiene chavo para el taxi, alguien se lo presta. Y también se monta en el taxi. Después le dicen, guía tú ahora. Gloria a Dios. Hasta para montarse en el taxi tuvo que darle los chavos al Señor. O sea, porque no teníamos nada, era completamente desprovisto. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, entonces ahora terminamos. Para la gloria de Dios, si no hay preguntas o cualquier otra duda, otra aclaración. Semana que viene, estudio número 37, poder y peligro de la lengua. La lengua, cuán grande bosque enciende ese pequeño miembro. Santiago capítulo 3, versos 1 al 18. Amén. Bien importante este tema. Vamos a discutir el capítulo entero, si el Señor permite. ¿Qué es lo que están haciendo estas damas ahí? Esas damas están ahí hablando de los problemas de los demás. ¿Ok? ¿Por qué? No es porque yo me entiendo, es que el cuadro se llama así, The Gossip se llama el cuadro, así que yo creo que el que lo pintó pues está pensando que eso mismo era lo que estaba pasando. ¿Ok? Vamos entonces a estar de pie, mis hermanos, y vamos entonces a darle gracias a Dios por haber podido estudiar su palabra, bendito sea Él. ¿Algún hermano que nos quiera despedir en oración? David.
Oremos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche y santificamos tu nombre, Señor. Gracias por la bendición de poder tener la Biblia aquí en la comodidad de este templo, Señor, para poder leerla con libertad, sin temor a que nos estén persiguiendo, poder interpretarla bajo tu Espíritu Santo, Señor, algo que tenemos ahora y antes no existía. Te damos gracias porque tú nos guías a través de tu palabra y tú nos dejas ver las cosas que las personas que no te tienen a ti, Señor, no pueden entender. Te damos gracias, Señor, por la unidad perfecta que hay en tu palabra, por el gran mensaje de salvación que está en ella, Señor, porque a través de ella y a través del oír, tú nos permitiste ser salvos. Te damos gracias en este momento por cada uno de nosotros que hemos estado aquí diligentes para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por lo dinámico y muy bueno que ha sido el estudio. Te pedimos que tú sigas ungiendo a los líderes de esta congregación para que sigan trayendo los estudios que traen, Señor, que con mucho esfuerzo y dedicación lo traen, dedicado a tu palabra y en temor tuyo. Te pido bendiciones para sus vidas y para cada uno de nosotros también, Señor, que venimos aquí a aprender más cada día. Te damos gracias por todas estas cosas, Señor, y te pedimos que esta noche podamos regresar a nuestros hogares y descansar, estar tranquilos, y mañana, si tú nos provees otro día de vida, así lo podamos pasar bien conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.